Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres
todo adentro,
la corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Come.
Sales.
Comen.
Pip.
Todos.
Y así.
¿Por qué? ¿Por qué?
A comer porque, noticias.
Porque tengo un micrófono enfrente y puedo, ¿no? Nomás por eso. Ustedes tienen enfrente 2 horas de diversión escuchando un par de idiotas. Aquí estamos, sí, sí, el señor Videgaray.
No, o sea, no tienen que oír las 2 horas tampoco.
Idiota 1,
ni un
idiota 2 e idiota 3, porque el nuevo también es parte de este programa.
¡Vale! Fundamental de este programa. ¿Cómo estás, mi querido Nuevi?
Muy bien, muchachos.
Ahora sí me saludas. Ahora que estamos al aire, sí me saludas. No, no me ignoras como hace
pero
rato.
Pero nunca escuché el saludo, señor. Perdón, escuchaba que estaban platicando, pero pues no me quise entrometer en su plática, obvio.
Ah, por supuesto. Si están abiertos los micrófonos, claro que oyes, güey. Claro que no
he escuchado.
Mira, estaba escuchando a Eduardo que sí estaba conectado, pero usted, señor Steak, no estaba conectado.
No,
señor,
¿qué se oyó? Se oyó todo lo que dije. Todo lo que dije acerca de.
No, justo no.
Acerca de. ¿Qué es lo peor que has oído? O sea, ¿qué has oído? ¿Chismes personales? ¿Comentarios de gente del gobierno? ¿Qué es lo peor que nos has oído en estas pláticas que no deberías estar oyendo?
No. Si están conectados, sépanse que se están oyendo aquí y en todos lados. Ruti.
Por eso, ¿qué es lo peor que se ha oído?
Los ingenieros.
Exacto.
Los ingenieros oyen todo lo que decimos.
Yo creo que sí de colaboradores, de repente.
De colaboradores. Sí,
lo que hemos dicho de otras personas.
De otras personas que trabajan con nosotros, nuevo, no.
O que han trabajado con ustedes, o de, ay, que el escritor este que ya no está. Ya
este es un pobre pende.
Qué bueno que lo corrimos por pende.
Exacto.
Pues es que sí, güey. A la gente no la corres por hacer las cosas bien, los corres por pender. O sea, de veras.
Buenas tardes a todos. Ahora que estamos haciendo este experimento de subir un pedazo del programa, el top 10 por lo general, en lo que hemos estado haciendo con imagen, me preocupa porque ya tengo más botones que apagar antes de poder platicar
sí,
a gusto con el estaca, güey. Ahora, ¿qué dejé abierto? Tengo el radio, tengo la comunicación con la estación, con el estaca, ahora el pinche video.
¿Sabes qué?
Yo estaba algo viendo, va a valer, en algún momento se
sí, algo va a valer madre, se va a ir algo y nos vamos a meter en un problema y bueno, pues ni modo, ¿no? La verdad que, pero ese puente lo cruzaremos cuando lleguemos a
cuando
él.
Llegue, ahorita no nos
acercamos
al respecto.
Yo lo que vi es que constantemente me estoy agarrando los pelos de las barbas, güey, mientras hablo.
¿Sí?
Todo el tiempo, no me había fijado y ayer que vi el video dije, güey, déjate el bigote, parece que te está sacando los mocos, güey.
Pero
como
fíjate,
rasque,
no,
rasque el
no
bigote.
Lo haces normalmente. ¿Será que la cámara te da conciencia, te pone nervioso, te
¿puede
estresa?
Puede ser. Porque ni estoy acostumbrado a estar enfrente de una cámara. Llevo 30 años haciendo televisión, güey.
Sí, pero estás en televisión, sabes que estás haciendo televisión.
Pues sí.
Pero aquí es la intimidad de nuestro hogar, la corneta, güey. De repente exhibirla de esa manera, pues sí saca de pedo. Pero bueno. No nos preguntaron.
No,
nos dieron
nos dijeron que
la orden. Se nos giró la instrucción y punto. No hay más que hacer, así que si quieren vernos las jetas al final del programa, allá ustedes, vean cómo el estaca se mete el dedo
en la nariz.
Hasta ahorita, en eso vamos. Pero bueno, tenemos mucha información, grandes noticias. ¿Qué tenemos, estaquita?
Bueno, tenemos cuánto duerme nuestro secretario de Seguridad, Bombón Omar García Harfuch. ¿Quieren saber cuánto duerme el secretario de Seguridad, el guapísimo Batman?
Pues mira, se le ve siempre fresco, rozagante, sano, entero.
Que ve unas cosas, pero no ve otras, ¿no? Tiene como bativisión selectiva.
Miopía
o sea, ve
selectiva.
Unas cosas y luego ve otras y dice, ay, eso no es lo que
a
parece.
A lo mejor es presbicia, güey. A lo mejor ya
puede ser.
Presbicia es vista cansada.
Ajá.
Cuando tienes ya vista testicular, que tienes que ponerte el celular a la altura de los testículos.
Yo ya sufro
no
de
nada.
Vista testicular y no me pongo sorprende. Los lentes y me los quito y adelantas el menú y lo atrasas y no encuentro foco. Y eso que mis lentes son progresivos, son bifocales, pero tengo que encontrar un lugar y lo peor es que donde sí veo, tengo que levantar la cabeza así como viejito.
Como abuelita.
Levantar
así,
la cabeza. Entonces,
bifocales el señor San Cristóbal.
Y ver en el ángulo correcto para poder ver qué chingas hay de postre. ¿Qué?
Echarle luz con tu celular al menú del restaurante y vas a ver.
No, se ve peor, güey. Me da pena eso de estar.
Con la lamparita.
Como viejita. Ay,
como
no
minero
animales.
Ahí viendo.
Sí, no veo
Tágame
nada.
La sopa de almejas, por favor.
Que además está llevas a tu esposa a cenar, ese está romántico el restaurante, y sacas la linterna y prendes la luz y todo el mundo alrededor. ¡Güey, apaga eso, cabrón!
Está terrible, tienes toda la razón.
Además, en los restaurantes románticos no se saca el teléfono porque todo el mundo se asusta. O mucha gente se asusta, yo he visto, ¿eh?
¿Qué? ¿De qué hablas?
Sacas un teléfono y dos que tres parejitas por ahí se tapan la cara. Y
ya.
Eso es muy feo, güey. Sacas el teléfono con luz y así ves como la chava de junto como que se tapa la carita y el güey sube la servilleta.
¿Cuántos problemas en la humanidad nada más por esas relaciones prohibidas? Y porque el ser humano no se sabe estar quieto.
Pues mira, lo que sucede es que la novedad pues tiene eso precisamente.
Pues entonces está mal planteada la sociedad.
La emoción de la novedad.
Si la monogamia le es tan pesada a tanta gente, no, hay un error de planteamiento. Se tiene que hacer diferente.
Lo que sucede es que mucha gente escoge una vida en monogamia porque tiene muchas ventajas, o sea, ese trabajo en equipo. Porque además, hoy por hoy, la mayoría de las parejas que yo conozco, por lo menos, son profesionistas los dos. Y los dos trabajan y haces un equipo incluso económico y tienes una meta en común.
¿No tienes amigos que tengan trad wives?
Pocos, la verdad. Y tengo pocas amigas que están dispuestas a ser trad wives. Yo creo que poner tu futuro financiero en manos de otra persona es una pendejada, güey. No sé cuántas mujeres que nos escuchen estén de acuerdo conmigo, pero siento yo que depender, no, sin duda, pero yo, si yo fuera una mujer, de ninguna manera, bueno, diría, los próximos 10 años no voy a trabajar, no, exacto, y este güey que me dé dinero cuando quiera, ¿no?
No, hay leyes que protegen a las esposas y al
sí, güey, tú has visto cómo se las pasan por los huevos.
Sí, unos güeyes viles, miserables.
A mí el asunto de las trad wives, digo, es muy, cada quien haga lo que quiera, pero a mí me parece francamente estúpido dejar en manos de alguien más tu futuro económico. Me parece francamente estúpido.
Es que siempre hay que tener como una vía de escape, ¿no? Una red de protección, algo.
El güey, imagínate que de repente dicen, ¿sabes qué? Que ya conocí por ahí a una más jovencita y me voy al carajo y tú a ver cómo le haces, ¿no?
Entonces va el divorcio y me tienes que pagar todo lo que corresponde.
Pero es que luego no pagan.
¡Boom!
Y además todo lo que corresponde luego no es suficiente. Digo, a más de que pues es muy satisfactorio tener una carrera y un trabajo, ¿no? Pero bueno, cada quien hace lo que quiere, tienes toda la razón.
Me parece más interesante. Tu desarrollo.
A mí me daría pánico, cognitivo. A mí me daría pánico que llegara una mujer guapísima, una modelo, y me dijera, soy una modelo supermillonaria de 25 años y quiero que seas mi pareja trad, viejito. Entonces,
eso no va a pasar nunca, güey, ¿de qué hablas? Eso,
en el hipotético caso de que pasara, imagínate que estuvieras soltero.
Pero tienes que renunciar a todos tus trabajos y dedicarte única y exclusivamente
a la casa.
A la casa y a cuidarme.
Suena un planazo, porque no creo que dure yo más de 10 o 15 años. Si me aguanta 10 o 15 años en lo que me muero, yo creo que sí, eso sería buen negocio.
Qué poquito, qué migajero.
Pon tu 20.
Vamos a decir 20.
Pon tu 20. Pero
a los 77.
Imagínate que entonces la modelito de pronto pues conoce a un fotógrafo mamadísimo, guapísimo, súper sexy y además millonario. Y me dicen, pues vete al carajo.
Adiós.
Wey. Y yo dejé de trabajar, le dije a Julio, ¿sabes qué? Métete la corneta por ahí. Y me fui. Y ya no tengo trabajo, ¿no? Y entonces, ¿qué hago, güey? Por eso te digo que lo de la...
Pues irle a besar el trasero a Julio, a ver si te perdona, güey.
Pero no creo que... Uno, no creo que Julio quiera que yo le bese nada, ¿no? La verdad.
¿Qué quiere?
Si quiere.
Se muere de ganas.
Sí, puede ser. Entonces, bajo esa lógica, el asunto de las esposas tradicionales, las trad wives, me parece un poco peligroso para las mujeres.
Sí.
Yo tengo dos hijas. Si me dijeran es que voy a hacer eso, le diría, güey, piénsalo como mil veces antes de hacer eso.
O me hubieras dicho antes para no pagarte la universidad, ¿no?
También.
Para ahorrarme los estudios.
Pero si bueno, pueden iniciar a sus hijos en el mundo de las finanzas. Tenemos ahorita un podcast muy interesante que tiene precisamente que ver con el dinero.
Con vivir de prestado.
El crédito. Pero la educación financiera para sus hijos es muy importante. No importa qué tan chicos sean, enséñales a ahorrar, a invertir, porque está cabrón.
A entender qué es el interés, qué es el interés compuesto.
¿Cómo se usa la lana? Porque la lana puede trabajar por ti. O sea, si ahorras e inviertes.
Nosotros hemos sido unos idiotas toda la vida. Nos hubiera venido muy bien aprender eso antes. Y pueden aprender mucho en el último episodio de La Corriente Extendida, como bien dices. Está en Amazon Music, es gratis la aplicación. Y entrevistamos a Sofía Macías, la autora de Pequeño Cerdo Capitalista. Si usted sueña con ser un marrano adinerado, así, que tenga dinero en cantidades puercas y obscenas, hay que escuchar el capítulo.
O suficiente dinero.
Porque el crédito no es malo. Nada más hay que saber cómo endeudarse y cuándo.
Miren,
y cuándo no.
Búsquense un terminajo que se llama libertad financiera. Y luego me lo agradecen. Sobre todo si son señoritas que se van a casar y quieren ser trad wives. Busquen eso y vean cómo invierten una lana para que luego no las manden a volar.
No, dejo de desprecio hacia las personas que eligen este estilo de vida. No, me da miedo.
Me da miedo por ellas.
Ellas son dueñas de sus decisiones.
Sin duda, pero me da miedo por ellas. No, lo digo, o sea, es que el terminajo me parece tan... Voy a ser una trad wife. No, lo que vas a hacer es una dependiente económica. Y eso es muy peligroso. Te puede ir muy mal, porque hay gente muy Kool-Aid. Hay unos güeyes muy culeros.
Bueno, sí, y se casan con otro. Ya. Que quiera una esposa también tradicional, que se quede en casa y les y le haga pancakes.
Imagínate tenerle que pedir dinero a alguien, güey. Oye,
no, pues ya lo he tenido que hacer.
No, güey, pero madre, ahorita. Güey. O sea, ahorita este decir, lado. Oye, quiero comprarme unos pantalones, ¿me das dinero?
Amor.
¿Perdón? ¿Qué?
¿Puedo comprar unos con tu tarjeta de crédito?
No, está del carajo, güey.
Ser dependiente económico.
Del carajo.
Bueno, cada quien.
No, está terrible.
A todo esto habíamos empezado con ¿qué tanto duerme Omar García Harfuch? No sé cómo nos desviamos de esa manera y llegamos hasta aquí. Sí. El secretario de Seguridad Pública y Ciudadano, como se llama hoy en día, el Batman de nuestro gobierno cuatroteísta.
El Batman que tiene un ojo tapado.
Pero ha hecho un muy buen trabajo, en mi opinión.
Sí, también ha dejado pasar mucho.
Un poco selectivamente. Bueno,
súper selectivamente.
Pero yo no tengo los datos suficientes para
bueno,
realmente
es que
decírselo.
También es político, ¿no? Porque también tiene, no, yo creo que tiene muy buena.
Es un gran policía.
Es un gran policía, pero tiene muy buena oportunidad de ser presidente, yo creo.
Quizá.
Se acabó el fondo misteriosamente justo en el momento.
Es que no es del equipo de Andrés Manuel, güey. Entonces está complicado porque...
Pero el equipo de Andrés Manuel ahorita...
¿Quién va a palomear las candidaturas ahorita en 2027?
Ahorita
¿Claudia
está muy manchado
o Andrés Manuel?
El equipo de Andrés Manuel ahorita está muy manchado y muy lleno de sospechas y de cosas feas.
Pero ahí están, o sea, todos, güey. Ahí siguen. Todos a sus puestos. No ha cambiado nada.
Acuérdate,
pero bueno, ya
que el honor entre ladrones no dura mucho, ¿eh?
La omertá.
Exacto, no dura mucho el pacto entre mafiosos.
Caballeros. Ah, no, eso es en el fútbol.
Sí, mafiosos.
En fin. Ya, güey, quiero pasar esta nota digerida.
¡Mafiosos, dije!
¿Cuánto duermes, secretario? ¿Cuánto descansas en las noches? Adelante.
¿Cuántas horas duermes al día, Omar?
Pues las suficientes, sí. Sí, las suficientes.
¿Qué son suficientes para ti?
Pues depende el día. Depende
no,
el día.
No, si tienes depende, Joaquín. Antes de las 5:30 en Palacio...
Creo que dormimos un poco más que la señora presidenta, entonces con eso ya la libramos.
Pues mira, las cuatro ya está.
A ver, córtenle ahí. ¿Por qué sacó la batilengua y le dio esa batichupadota al poder? O sea, de veras.
Porque
güey,
así se estila, ¿no? Siempre hay que agradecerle a la presidencia.
Bati, chupa.
Duermo un poco más que la presidenta. O sea,
además,
diciéndonos...
dormimos. ¿Por qué el plural majestático? ¿Por qué?
Darse.
Así decían los reyes, porque era Dios y yo, ¿no? Nosotros hemos decidido. Pero,
o sea,
pero
aquí también.
No, porque él dice dormimos. ¿Yo y quién más o qué?
No lo sé, pero... Bueno, yo espero que esté bien descansado, Omar.
¡Ay, Robin, claro! Dice el nuevo Robin. Batman y Robin.
Chupa.
Ok.
Uno me parece curiosa, peculiar la pregunta de Joaquín López Dóriga, ¿cuánto duerme?
¿Sabes qué le faltó decirle?
Pues está bien, se le ve bien, duerme suficiente.
¿Y duermes con ropa o
duermes? O duermes desnudo.
¿Duermes mejoradito o qué?
¿Duermes en traje de Batman o de Robin?
Sí. ¿Con la pura sábana o en tu negligé? Dinos.
¿Te quitas la máscara o te la pones? ¿Tu toalla, tu cobertor, es de Chayanne o es tuyo? ¿O es de Kareli Ruiz?
El perro está emputadísimo, espérame.
¿De quién es? ¿De quién es el cobertor? Bueno, pues Omar García Harfuch está muy descansado, qué bueno que duerma bien, ya nos quitó un peso de encima, y de paso pues aprovecha para quedar bien con la jefa, ¿no? Así de repaso, no, nadie estaba hablando después. No, ella duerme muy poquito, se sacrifica por México todos los días.
Oye, hablando de Claudia Sheinbaum, dice que en Morena no hay corrupción. ¿Que no hay corrupción?
Bueno, ella tendrá esa información verídica y veraz.
Dice que no hay corrupción. A ver, vamos a oír a la presidenta.
Ella está dentro de Morena, tú no.
Decirnos que no hay corrupción
en
Morena.
Sí creo que hay corrupción en Morena, güey.
Yo también.
Y no, no creo que sea yo el primero en pensar eso en México.
Yo tampoco creo que yo sea el primero en pensar eso en México, pero la presidenta dice que no
creo
hay.
Creo que no se ha ido la corrupción de la política mexicana. No se ha ido. Yo veo unas fortunas gigantescas, un derroche espectacular, bueno, entre los que predicaban pobreza franciscana.
Un día sí y un día no salen las propiedades, los lujos, los viajes, los helicópteros, los aviones. O sea, los relojitos, que luego, ¿quién fue la que se borraban los relojes para las fotos públicas? Chis güeyes, cabrón. Además de todo, si no tienes nada que esconder, ¿por qué tienes que esconder el reloj?
O sea, sí, pues una toma de Marcelo que le hicieron una vez.
Así que se esconde el Rolex.
Y de repente, ajá, así, con cuidadito nomás, enfrente a la cámara, se baja la manga del saco para taparlo.
Pues sí. Pues es que, ¿para qué?
Pues ya que, ¿para qué? Bueno, adelante, vamos a escuchar entonces a la presidenta de mentirnos. México darnos una estupenda noticia.
Mentirnos.
En el gobierno de la transformación. No hay corrupción.
¡Ah!
Hay honestidad.
Ese sí estuvo bueno, ¿eh?
Sí, fue un buen puntacho.
Sabes, a mí también.
Pues a quién no, presidenta. Pues está cañón. Estaría bien. El primer paso es reconocer, presidenta. Diga, sí, sabemos que hay algunos casos de corrupción, los estamos atacando, queremos que haya cero impunidad. Pero de plano salirnos con que no hay corrupción. Es como decir que en México no hay pobreza.
¿Sabes qué? Creo que en la
4T... O como que somos primer lugar en educación.
Después, no, eso estuvo terrible, güey, terrible. Después de los nuevos libros de la SEP, de todo lo que dijeron, que iban a reformar la educación, después... Mario Delgado, de verdad, ahorita debería de estar escondido debajo del escritorio de la vergüenza.
¿Por qué dice eso el señorito San Cristóbal? A ver si cuentas de nuevo la declaración de la señora que está en la cuenta del Estaca y en miles otras, de la que dice lero lero, y yo quiero sacar 10 y no sé qué.
Eso fue en una mañanera en donde se estaba hablando de reformar la educación en México, ¿no? Y que ahora ya no se iba a tomar en cuenta las buenas calificaciones, se iba a hablar del humanismo, no sé cuántas pendejadas.
Se le iba a abrir la puerta a todo el mundo, ahorita la ponemos, pero antes... Bueno, se presentaron los resultados de la prueba PISA, que mide el nivel educativo de los alumnos que forman parte de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Uh-huh. Y México salió en penúltimo lugar. Terrible, terrible, lamentable.
Penúltimo lugar.
Penúltimo lugar.
O sea, unos resultados desastrosos. Y estamos hablando de la educación pública, o sea, la educación que provee el gobierno, que viene pagada con el dinero que todos los mexicanos damos en nuestros impuestos, y dan una basura de educación. Eso hará que las personas que tienen que utilizar la educación para sus hijos del gobierno están recibiendo un servicio que, o sea, deja a sus hijos en el nivel más bajo posible, y no va a haber movilidad social y no van a poder mejorar en sus vidas. ¿Por qué? Porque el gobierno le importa un pito la
claro,
educación.
Claro, porque ellos mandan
mexicanos
a sus hijos a escuelas privadas, güey.
Claro. Pues sí. ¿A dónde van los hijos de Mario Delgado? A una de las escuelas más caras y más exclusivas de México. Y algunos estudian en el extranjero también. Entonces, carajo, esto es un atropello, es una jalada.
Es una mala noticia, la verdad.
Ah, es una chingadera, hay que decirlo con todas sus letras.
Es una fregadera, estoy totalmente de acuerdo. El problema de la educación en México no es nuevo.
No.
Tenemos miles de deudas desde la enciclomedia de Vicente Fox, que fue un
fracaso
absoluto.
¿Cómo se llenaron la boca en el sexenio de López Obrador? ¿Cómo se llenaron el hocico de vamos a reformar la educación?
A mí lo que no me gustó fue que quitaran matemáticas y quitaran ciencia de los libros de la SEP para poner que Felipe Calderón era un alcohólico.
Correcto.
Y que la Cuarta Transformación es una esperanza para México y demás.
Sí, 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 sí.
O sea, para poner ideología política en los libros de educación
básica. Y no educación
básica
de calidad.
Eso, pues, me parece muy mal. Pero como les dije, estos güeyes mandan a sus hijos al extranjero a estudiar o los mandan a escuelas privadas, pues les da lo mismo, ¿no?
Pero te digo,
es un resultado triste,
culerísimo. La educación es lo que da la movilidad social, que es la movilidad social que una generación pueda ir mejorando su economía, su estilo de vida. Pero acuérdense que se romantizó la pobreza. Y bueno, ahora sí vamos a oír a la taruga esta, que no me acuerdo cómo se llama, hablando en una conferencia mañanera de las de López Obrador, de cómo ahora la educación iba a ser diferente. Y es una señora bastante robusta, bailando con un vestidito, haciendo un baile realmente, francamente ridículo, hablando de cómo las calificaciones no son
ya
la
no
manera
son importantes
de medir el éxito de un alumno. Entonces, ¿cómo carajos
se mide? Si no se puede medir con exámenes, ¿cómo se puede medir? ¿En felicidad? ¿En qué?
¿Cómo se llamaba esta señora?
Esta señora
no me acuerdo.
No me acuerdo cómo se llama. Ahorita nos dice el nuevo... Pero escúchenla a ver que si les cae bien o les cae gorda. Adelante.
Saco 10 y tú te sacaste 5. Lero, lero, maro, mero. Yo sí voy a ser exitoso y tú no.
Estúpida. Hija payasa, güey.
Es importante estudiar. Digo, yo estoy de acuerdo en que no necesariamente el alumno de 10 es el que triunfa en la vida. A veces es el alumno de 5 o de 7. Y eso me consta. Porque unos güeyes que yo juré que iban a estar en la cárcel, güey, de nuestra generación, son altos ejecutivos de empresas y son muy exitosos hoy en día.
Sí, pero para saber si el alumno comprendió el texto, la lección, lo que tú quieras, hay que hacer un examen para ver si puede resolver el problema.
¿En qué estamos mal?
Que sea.
En matemáticas y en algo tristísimo, comprensión de lectura.
Imagínate.
Sí, también un poco menos en ciencia.
Ahora, piensen ustedes qué le conviene a un gobierno populista, como los que tenemos, los que hemos tenido en los últimos sexenios, en este y en el pasado específicamente. Pues gente que no sepa leer, que no entienda lo que dice el periódico, que no pueda analizar un número, una estadística, no sé, y que les crea sus cuentas alegres. Y bueno, y de paso que le crea a la presidenta que no hay corrupción, ¿no? O sea,
bueno, pero dijo otra cosa la presidenta acerca de la prueba PISA y los trágicos resultados. Dijo, nosotros siempre hemos dicho que las pruebas, la misma prueba para todos los países, siempre tiene sus limitaciones por las características de cada país.
Ajá.
Hay algo de verdad en ello. Pero no sé qué tanto hay de verdad en ello, por ejemplo, en matemáticas, donde 2 + 2 son 4 aquí en China.
2 + 2 son 5.
2 + 2 son 5 en algunos casos.
Bueno, no, son 3. Según los libros de la SEP. A ver, mira, la presidenta puede tratar de zafarse y hacerse como que sí, es que es un complot, lo de siempre, ¿no? Pero la verdad es que el resultado fue lamentable. Y de verdad, hicieron, movieron y cambiaron y quitaron y pusieron a personajes
ideología
propagandistas
política.
Y usaron la educación como una cuestión ideológica y para eso no es. Entonces, bueno, ahí sí, perdón, pero están una vez más fallándole a la gente. La señora esta, la que cantaba, a ver, pónmela otra vez, es Ana María Prieto Hernández.
¿Y
Ana
qué
María
puesto Prieto tenía en Hernández. Ese momento?
Pues estaba involucrada en el asunto de la educación precisamente, creo que era parte de la SEP, ahorita lo estoy investigando justo en este momento, pero esto es un esta señora es una representante de un gobierno, es una cuestión seria. Hablando de la educación de los hijos, digo, yo la verdad es que iba a decir de nuestros hijos, pero yo estoy en una posición verdaderamente privilegiada en la cual mis hijas van a escuelas privadas, las dos, y a universidades privadas que me cuestan bastante caritas. Pero es una chingadera que a la gente no tenga acceso a educación de calidad y esté en manos de soquetes como esta señora. Adelante.
Otra vez.
Saco 10 y tú te sacaste 5. Lero, lero, maro, mero. Yo sí voy a ser exitoso y tú no.
Pues una persona como la que acaban de oír tiene autoridad sobre la educación de sus hijos. Piensen eso y díganme qué les parece lo que está proveyendo la transformación de estos güeyes.
Sí, por lo visto bulear al aplicado es lo de hoy.
Sí, una basura, una verdadera basura, güey. Pero bueno,
en fin, ya. Vamos a escuchar qué dice el secretario de Educación Pública, el ojitos Mario Delgado, expresidente nacional de Morena y exsecretario de Educación Pública. Ay, es que también a quienes ponen la Secretaría de Educación Pública. Nos falta un verdadero Vasconcelos que regrese.
Pues alguien que esté
comprometido
en el asunto y comprometido, ¿no? Porque en realidad...
Pero, te digo, esto es un tema de hace muchísimos sexenios. O sea, si en los 60, como lo hizo Corea, hubiéramos invertido en educación, México ya sería primer mundo. Y si lo hacemos ahorita, bueno, tal vez nuestros hijos vivan en un México parecido.
Yo no sé si sería primer mundo, pero sí tendríamos una sociedad más dinámica, una sociedad que podría mejorar su calidad de vida, que de eso se trata finalmente
la movilidad social, que la gente pueda educar y mejorar su calidad de vida.
O sea, tener mejores oportunidades, pero al gobierno le conviene pues la gente que no entienda nada y al gobierno le conviene, a los gobiernos populistas le conviene la gente pobre y la gente desinformada y la gente que no entiende, y no es porque sea tonta, es porque tiene una mala educación.
Sí, por
porque
falta
porque la educación que se le provee es una basura, la educación que provee el Estado mexicano es una mierda.
Sí, ahí hay una deuda pendiente, no de este sexenio, de muchísimos.
Sí, pero ¿sabes qué? De muchísimos, pero estos güeyes...
Ustedes son los que están ahorita.
¿Cómo frente, se ¿no? llenaron el hocico? Y seguimos mal.
Bueno, adelante, Mario Delgado.
Nosotros estamos trabajando en...
¿En qué?
¿En qué, güey?
En la nueva escuela mexicana. Sabemos pues que es una prueba con alcances muy limitados, con una muestra muy pequeña... Alrededor de 7,000 alumnos participaron en esta encuesta. Nosotros tenemos evaluaciones integrales que hacemos para conocer la evolución de cada niño o cada niño. El año pasado realizamos más de 7 millones de evaluaciones que se le dan al maestro para que el maestro tenga información de cómo trabajar con cada niño en específico. Ese es el tipo de evaluación que a nosotros nos...
Gracias, secretario.
Nos conviene, ¿no?
Perdón, no sé por qué le dije ex-secretario, sigue siendo secretario, el ojitos de...
Yo no sé, pero habría que ser más exigentes con estos servidores públicos, porque claro, él ya estamos trabajando.
Pues lo que hace es desestimar, descalificar la prueba PISA y decir, no, las que tenemos nosotros nos autoevaluamos y nos vemos a toda madre.
Pues sí, sí, claro.
En su espejito, además, ¿quién es el más bonito?
En el tono de voz y en la manera de expresarse, yo lo único que oí es me vale madres. Eso es lo que yo oí.
Está terrible.
Pero bueno, podría yo estar loco, ¿ah?
Bueno, eso sí, es al margen, ¿no? Eso. ¿Qué tiene que ver?
Mira, aquí está, justo ahorita me está saliendo aquí una fotito de su hijo en el colegio alemán. Pues claro, güey, a huevo.
O sea, él no le preocupa.
Pues no. Está bien que él pueda tener a su hijo en el colegio alemán, pero yo siento que el secretario de Educación no debería de casi que por ley tener que mandar a sus hijos a la escuela pública.
Me parece que eso atenta contra las libertades individuales, pero debería ser un tema de honor, de honra, ¿no? De ética. Sí, bueno, yo soy secretario de Educación Pública y confío en mi trabajo y mi hijo está en una escuela de gobierno, en una escuela pública. Porque me estoy rompiendo la madre todos los días para que todos los mexicanos tengan a sus hijos en la mejor educación pública posible.
O sea, no estoy haciendo juntas con otros políticos para ver cómo le hacemos para que nuestro grupo y castigándolos de allá y moviendo a los maestros. No, estoy trabajando en pro de la educación. Sería refrescante, señor Delgado, que se dedicara usted a eso. A mejorar la educación de México. Estaría poca madre, güey.
Ya estás mal del hígado, güey. Estás a la orilla de la cirrosis. En nada te ayuda en coraginarte.
Mira, y aquí está la foto de la taruga esta. Qué bruto. A matarla.
Bueno, ahora vamos a escuchar a este güey. Es el presidente municipal de Nicolás Flores Hidalgo. Se llama Nicolás González Elizalde. Y al parecer se robó 7 millones de pesos. Al parecer.
¿Se robó 7 millones de pesos?
Sí. Aunque él dice que sí, pero que no. Que no, pero que sí. Pero que es Robin Hood. Adelante, Nicolás Flores, alcalde de... No, Nicolás González, alcalde de Nicolás Flores Hidalgo.
Solo resplandecirlo, no me robaron ningún peso. Al contrario, si lo robé, voy a agarrárselos a ustedes. Esa es mi verdad.
¡Robin Hood ha llegado!
No me robé ningún peso, pero si me lo robé fue para dárselos a ustedes. ¡Ay, güey! O sea, ¿qué? Tú sí te lo robaste. ¿Qué? O no te lo robaste, porque si me lo robé, güey, ¿qué declaración es esta?
¿Y cómo se los dio? ¿Cómo le repartió a la gente del pueblo los
7 millones de pesos? No sé, güey. Si me lo robé fue para dárselos a ustedes. No, pues chingón.
Este güey inició su trayectoria política en el PRI y actualmente gobierna bajo las siglas del Partido Acción Nacional.
¡Qué padre!
Ese partido de tus amores, ese que son gente honesta y trabajadora.
Aquí, a ver,
de
tu sangre azul. Muchas veces.
Güey,
hemos dicho muchas veces.
Llevas 20 años votando por el PRI o por el PAN o 26.
Por el PAN yo nunca he votado, güey. Bueno,
¿votaste por Fox?
Voté por Fox.
¿No votaste por Calderón o votaste por Andrés Manuel?
No, voté por Calderón. Oye,
¿Y Xochitl?
Sí, por Xochitl, sí, votado por el PAN muchísimo.
¡Eres panista, güey!
Pero mira, aquí lo que importa es el descaro de estos güeyes, porque partido al que pertenezcan se comportan básicamente igual. Y estos son estos pequeños funcionarios de pequeños lugares en donde llegan y dicen, ya chingué. Entonces, 7 milloncitos por aquí, 8 milloncitos por allá, reparto.
Pero fue para dárselo a la gente, güey.
Le doy unos a la maña y no pasa nada, ¿no? Es que sí, güey, así...
Claro, eso ya está saliendo de tus pelotas, güey, eso sí no lo sabes.
Bueno, no sé este señor, pero sucede muchísimo. Y luego, pues no pasa nada porque pues es que dieron dinero para la campaña y pues resulta que la gente que se encarga de la seguridad en el estado, pues ya dijo que no hay pedo, ¿no? Porque pues, son mis cuates. Y estamos muy acostumbrados en México a que los gobernantes pues nos roben.
Y nadie hace nada.
Es que el problema es que se encubren entre ellos y luego tienen todavía la desfachatez de decir lo que dijo este carnal, güey. Si me lo robé fue para dárselos a ustedes. De veras, güey. En serio.
Bueno, ahí les va otra, antes de que vayamos a corte, porque esto está tremendo, güey. Para tener mayoría en ambas cámaras, Morena necesita de su alianza con el Partido Verde. El Partido Verde que históricamente pues, ha sido la meretriz del partido en el poder.
Una ramera de partido.
La concubina del poder, ¿no? Cuando gobernaba el PAN, eran los aliados del PAN. Cuando gobernó Peña Nieto, eran los aliados del PRI. Y ahora son los aliados de Morena desde que gobierna López Obrador y con Claudia Sheinbaum. Bueno, pues, considerando todo esto y la importancia que tiene para la fuerza legislativa de la Cuarta Transformación, la alianza con el Partido Verde, escucha lo que dijo el senador del Verde, Armando Melgar, acerca de Andy y su amigo, el empresario Amílcar Olán, sobre el que pesan varios señalamientos de corrupción. Uh-huh. Adelante, Armando Melgar, senador del Partido Verde Ecologista de México.
Pues son un par de mafiosos. Ahora sí que ellos se juntaron y ahorita que ya no les conviene, ya se quieren separar. Pero creo que ahí está la historia muy clara de todo lo que ha sucedido en Tabasco, particularmente, cuáles eran sus ligas con la barredora, desde al principio del sexenio de López Obrador. Luego, esta es una historia que ahí tenemos todas las pruebas, todas las huellas por todos lados, el Tren Maya, pero Dos Bocas. O sea, es impresionante el nivel de corrupción y de impunidad que ha habido. Entonces, me parece no solamente fantástico, me parece muy bien que se vea con esa lupa que probablemente no se estén peleando, ¿eh? Probablemente estén muy bien de acuerdo, par de delincuentes, los dos. ¿Y qué está pasando? Lo que tenemos que hacer son investigaciones, porque las pruebas ahí están. Entonces, cuando entramos a la dinámica de que no hay pruebas, pues yo digo, bueno, ¿y cuándo van a aparecer? Si todos las conocemos, los únicos que no las ven son ellos.
Correcto.
Omar.
¿Cuántas veces?
Omar es un becario que está
¿cuántas
aquí.
¿Cuántas veces hemos hablado de las pruebas que no hay? Y haz tu denuncia y no sé qué.
Pruébamelo, está aquí. Ya, anímate, pruébamelo.
Aquí el asunto que está abordando este señor es algo de todos conocido. Pues bueno, güey, pero ¿cuánto
aliado,
tiempo llevamos
de un
diciéndolo
miembro
aquí?
De la Cuarta Transformación.
Pues claro, güey. Y luego dices que no hay divisiones y que no hay. Sí las hay. Y esto va a empezar a oler peor cada vez, güey. Y hasta acá apesta Andy López Beltrán. Hasta acá lo puedo oler cómo empieza a podrirse el asunto.
Hasta acá cayó el comentario, ¿no?
Hasta acá cayó el comentario. Y esto se va a poner peor, no mejor, ¿eh?
Y es que también el año que entra es año electoral. Y hay varias entidades en donde el Partido Verde podría ganar sin Morena.
Pues mira.
Y se andan tratando de zafar la marca. Se está poniendo bueno esto.
Sería que tuviéramos justicia real en México, porque resulta que solamente cuando la coyuntura política manda para allá los reflectores es que hay justicia, ¿no? Cuando conviene y se debilita una de las facciones de la mafia esta, entonces ya hay pruebas y ya hay investigaciones. Mientras
esta
tanto,
nota sí me sorprendió.
No hay pedo. ¿No? Mientras tanto no pasa nada. Y acuérdense de la gran pulsión de la 4T de no es cierto, es un complot, mienten, nosotros no fuimos, somos moralmente superiores, somos...
Pues tenemos otros datos, ¿no? La prueba PISA
siempre
está mal, esa no mide bien.
Todo está mal.
Nosotros tenemos otros datos en los cuales la educación está todo dar en México.
El reflejo absoluto de la 4T es no es cierto y mienten y son unos vendepatrias y la... Su discursito este estúpido.
Pero ya viste,
¿no?,
que los panistas roban para darle al pueblo.
Bueno, es que, güey, hay un descaro en la clase política mexicana, pero... ¿qué tal el güey que es para... ¿Cómo se llama? El que se hizo pasar por mujer en un registro, güey. Esa declaración no sé si la tenemos hoy, pero deberíamos
mañana,
de buscarla.
La mañana,
¿no?
Porque es
increíble.
El cinismo, el descaro es total absoluto. Bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar... Consejos que parecen buenos,
pero no lo son. Consejos que parecen buenos, pero no lo son.
Cómpralo, para eso trabajas.
Tú reúnete con ellos en el restaurante. Sí, no pasa nada. No hay pedo.
La primera vez es imposible que te embaraces.
Exacto.
No. Es pésimo. Consejos que parecen buenos, pero no lo son. Si quieren participar, es muy sencillo. @ la corneta FM y nosotros volvemos.
No inviertas en eso. Yo tengo un negocio mejor.
Híjole.
Nosotros volvemos en un momento con más.
Ya sin política, ¿no? Ya, basta.
¿Sabes
basta,
qué?
Se acabó.
Estuvo
ya, cállate.
Tan asquerosa, tan nauseabunda, sucia, horrible, pero
sórdida.
Creo que estuvimos básicamente de acuerdo el día de hoy y creo que pues que sí podemos mandarle un saludo a la clase política, ¿no?
¿Qué? ¿Estuvimos de acuerdo?
Vamos un corte y volvemos, no se muevan, esto es La Corneta.
No puedo estar de acuerdo con el estaca siempre.
No, pésimo. Estás de acuerdo, hoy tuviste que estar, preocupa. Ni modo.
Ahorita nos peleamos de algo, no te preocupes.
De algo, ahorita hablamos de inteligencia artificial si quieres.
Ahora va.
Y me dices pesimista y la chingada. Ok, va.
Avéntate en el Círculo Rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
A ver, ¿sobre quién quieres chismear?
¿Sobre nuestros jefes?
No.
¿Alguien de la oficina?
Que justo estamos hablando de eso. Es que todo el día hablamos de ellos.
Es que
los queremos tanto.
Sí, los queremos tanto.
Los extrañamos.
Los vamos a ver pronto, ¿eh? Reunámonos, comamos y bebamos y hablemos de negocios. Pero bueno, ahorita hablamos
vamos a hablar
de espectáculos.
De espectáculos. Y a mí, en lo personal, no lo conozco personalmente, pero me cae muy bien la persona pública de Aldo de Nigris.
Yo tampoco lo conozco personalmente.
Voy a todo dar, súper relajado. Siempre de buenas, no le tira hate a nadie.
Me gusta que esa familia saca versiones generacionales, ¿no?
Es muy diferente Aldo que Poncho.
Unos norteños guapillos ahí. Pues claro, es lo nuevo. Poncho ya da hueva.
No, pero en personalidad. Poncho se
Poncho ya da hueva.
Mundo.
Por eso, ya da hueva. Ya nadie lo quiere.
Este es todo no, amable, no todo tranquilo.
Poncho, si nos estás oyendo, nosotros sí te queremos.
Sí,
pero
por supuesto. Él lo sabe.
Pero bueno, ya llegó el relevo familiar. Y esta es la nueva versión, ¿no? Es mucho más
no
agradable,
No es la nueva
amable.
Versión, güey. Cada quien tiene sus
carreras. Se ve Poncho, mejor.
Poncho está muy exitoso con las peleas.
Sí, pero, no es, pero este no es un viejo ya. O sea, Poncho ya es un viejo igual que tú y que yo, güey. Ya es un viejo decrépito.
No, él se ve muchísimo mejor que tú y que yo juntos,
pero igual
güey.
Es un viejo decrépito. O sea, se ve...
¿Ya tendrás 50 años, Poncho?
Ya, aparte a partir de los 50 ya hueles a viejo, molestas... Y
hueles a baúl viejo.
Exacto, eso dice Nay Salvatore. No, no es cierto, Poncho, estás guapísimo. Pero bueno,
sí,
el asunto es que déjame Aldo ver, de Nigris...
Tiene 50 años, 50 exactamente.
Ahí está, ya se jodió, ya.
Chanciano.
Ya está muerto, ya haz de cuenta que ya está muerto. A partir de los 50 estás muerto,
a
no tiro
para
no
se
nada.
Le pa...
No, aparte ya no le gustas a nadie.
Él sí, güey. ¿No ves Poncho que tiene sí. su pelito y su amplia sonrisa? Está todo mamey.
Sí, sí, está todo mamey y guapo. Y es muy exitoso, además, como empresario.
Sí, pero igual,
ya está muerto, güey. Ya está muerto. Ya, adiós. No, es cierto.
Bueno, hablemos de Aldo, a quien, como repito, no tengo el gusto, pero me cae a todo dar su persona pública. Y me sorprendió mucho esta declaración que hizo acerca de cuáles son los estándares para tener pareja. Tome usted nota, si es señorita y le gusta el muchacho de Nigris, porque los requisitos no son muchos. Quizá pero es posible que a usted le interese, pero
hay
una cláusula.
Sí.
Hay una cierta cláusula que dije yo.
¿Qué onda?
Adelante, Aldo de Nigris.
Mis estándares. Me gustaría que tenga, que quiera lo mismo que yo. ¿A qué voy con eso? La verdad, que quiera formar una familia, que sea fiel y que me deje ser infiel.
Ok, este...
Es un caballero del siglo XIX.
Sí, 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 de los 50.
Decimonónico, pero...
Sí, güey. Que me sea fiel, pero qué injusto lo que está pidiendo, pues, ¿por qué no mejor una relación abierta? O sea, digo, si tú quieres ser infiel... Es que, a ver, si abres tu relación ya no eres infiel, no hay necesidad.
No, no eres infiel.
Bueno, a
o
ver,
sea, sí eres mira, infiel, pero no le estás siendo fiel
si
a tu pareja,
gusta,
pero no eres mentiroso.
No, no, infidelidad es mentir. O sea, porque si tú abriste tu relación, pues ya no estás siendo infiel.
¿Ah, no?
No, 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 infidelidad es, o sea, no, infidelidad en realidad yo lo entiendo como el engaño, ¿no?
Y si abrimos nuestra relación, güey, y yo hago un programa un día con el Burro Van Ranking, tú con el Negro Araiza, por ejemplo.
Hazlo, a ver cómo te va. Haz lo que
pero
quieras.
¿Qué
Eduardo, que llevas, haz lo ¿no? que quieras.
No, está bien, seguiremos.
Oye,
aquí,
a ver,
a la corneta.
Yo creo que aquí lo que se está pidiendo es un poco injusto. Porque además de todo lo que va a pasar, Aldo, es que tú vas a ser infiel y ella te va a decir que es fiel, pero te va a ser infiel sin que tú te enteres. Eso es lo que va a pasar. Porque eso es lo que pasa tradicionalmente. Yo conozco, he conocido a güeyes que andan por aquí, por allá, con esta y con la otra, y no, hombre, y te cuentan sus correrías.
Oye,
y la
tu esposa,
madre,
¿qué crees que haga?
No, hombre,
¿cómo
no
crees?
Pasa nada.
Ya parece.
Y lo que pasa es que después te enteras que la esposa lleva años por ahí echando desmadre igual que él, güey. Porque ustedes
y qué
creen.
Qué bueno,
pues, claro. Ustedes creen. O sea, que esas chavas con las que salen y demás a hacer sus desmadres, pues no hacen lo mismo, a lo mejor, y tienen pareja y no les están diciendo. O sea, ¿con qué? Pues sí, güey.
Lo que hizo Aldo fue un chiste, ¿no? Tampoco hay que tomárselo tan a pecho.
No, no, sin duda. Pero yo nomás digo, lo que va a pasar ahí, si sigues esa lógica, lo único que va a pasar es que tú vas a creer que tienes resuelto el asunto.
¿Tú crees que a ti te han pintado el cuerno?
Y espero que no, pero no lo sé. Creo que no. ¿Tú crees que a ti te pinten el cuerno? Es más posible en tu caso. Tú eres un viejo horrible, güey, y tu esposa es joven y guapa. Es mucho más probable que te pase a ti. Con una pareja ya establecida,
no, güey, perdóname,
de años.
Tú llevas 30 años con la doctora, yo llevo apenas 7 años con
ya
Sofía.
Ya se aburrió la doctora.
Ajá. El riesgo está para todos, ¿eh? Y además,
y luego yo me voy a
tú
México,
te la pasas viniendo a México y se queda sola la doctora. Güey. Bueno.
Espero.
Imagínate los 2 meses que estuviste aquí durante el Mundial.
No, no me hagas pensar en eso. No. No sé, güey. Pues no sé qué suceda.
Yo elijo confiar. ¿Tú?
Yo elijo confiar, exacto.
Sí, ya.
Yo como los monitos esos chinos, güey, no veo ni oigo ni
ojos vida, que no ven, corazón que no siente. ¿Qué preferirías, saber o no saber?
¿Si te fueran infiel?
Ajá. Porque si sabes, pues ya no es infidelidad, ¿no?
Pues es que no sé, güey. O sea, porque si sabes, vas a sentir feo y te vas a sufrir. Si no sabes,
te vas a querer desquitar. Y de hecho, en un capítulo que hicimos de la corneta extendida sobre infidelidad, una terapeuta nos dijo que sí, que efectivamente para perdonar una infidelidad muchas veces sirve que la persona a la que le pusieron los cuernos
haga lo mismo,
aplique la misma dosis.
Y en una de esas se da cuenta que estaba mejor afuera.
Sí, o por lo menos dice, bueno, ya estoy a mano, ya no me siento tan mal, ya puedo empezar a procesar esto.
Y mira,
¿no?
Te traje una sorpresa, es una infección. No.
Hablando precisamente de propuestas indecorosas, vamos ahora con uno de los, el más grande payaso creo que yo creo hoy en México, ¿no? Brincos Dieras, el más famoso.
Brincos Dieras. Ah, es que el más grande payaso de hoy en México, hay otros muy buenos.
Híjole, sí. Perdóname,
no
Brincos Dieras.
Ay, no vamos
ya
a hablar
no,
de
ya
política.
No, pero hay otros payasos descomunales en este país. Uh-huh. Yo soy fan de varios payasos, me gusta Brincos Dieras, amo a Platanito, güey. Nadie yo creo que me ha hecho reír tanto en un show en vivo como Platanito.
Es bueno el plátano, sin
es
duda.
Que es una bestia, de verdad, es un titán del escenario, mi querido Plátano.
Bueno, o sea, pero Brincos Dieras, ¿qué hizo?
Y pese a lo que puedan decir, yo amaba a Cepillín. De niño era mi ídolo Cepillín, disfrutaba muchísimo verlo.
Creo que eso fue un chiste que se salió de control. Tú lo decías de chiste y.
Sí, lo tomaron muy en serio. Y me dolió porque realmente no era mi objetivo.
Pues no.
O sea, yo pensaba que se entendía que cuando le decía yo que donde te viera Cepillín.
No voy a decir más, pero también creo que te utilizaron un poco. Pero dejemos el tema.
No lo sé, pero yo era fan de Cepillín.
Creo que te usaron un poco.
Soy fan, aunque era más fan antes, güey. Ahorita lo siento demasiado propagandista. Más que un comentarista político, un crítico,
a ver,
un satirista.
Brozo, el personaje de Brozo fue uno de los grandes proponentes y propulsores de Andrés Manuel López Obrador en su momento. Sí. Pero Andrés Manuel López Obrador creo que traicionó muchos de sus ideales y mintió e hizo muchas cosas que contravenían lo que había dicho años antes. Y Brozo se dio cuenta y la verdad es que a mí me parece que Brozo le hacía unos reclamos más que puntuales. Y sí, se amargó un poco el payaso, porque antes era más cagadón, cuando era oposición del PRI y así. Pero
es que más bien era crítico político en general, no era tan propagandista así claramente.
Creo que el personaje de Víctor Brozo y Víctor mismo fueron de esos grandes desilusionados que de alguna
manera...
Con la
cuarta transformación.
Con todo lo inteligente que es Víctor, le creyó al pinche viejo. Yo estaba seguro de que iba a hacer lo que hizo, porque sabía quién era ese güey.
Yo respeto profundamente a Víctor Trujillo, me parece un fregonzazo. Pero
yo
el personaje de Brozo me parece que ya se volvió demasiado propaganda y no nada más diversión
es que
a través
Latinus,
de la crítica y la caricatura.
Está en Latinus, que pues para eso es, ¿no?
No lo sé. ¿Tú sabes? ¿Te buscaron
parece.
En Latinus?
No, Latinus es un ataque constante, es presión constante sobre la 4T.
Sí, es propaganda también. Pero bueno, vamos a escuchar.
No, espérame, es investigación y noticias, pero con un sesgo muy claro. O sea, no, pero no es propaganda, no dicen mentiras.
No, es que para la propaganda no requiere de decir mentiras. No,
por eso, pero o sea, tiene un sesgo muy claro. No, la propaganda sí requiere, siento yo, de decir mentiras, inexactitudes y cosas que no.
No, propaganda viene de propagar, de diseminar un mensaje.
Sí, pero en general
no
la propaganda
implica,
se entiende. O sea,
no implica en automático mentir.
Por ejemplo, las mañaneras donde se miente muchísimo son clarísima propaganda.
O sea, hay ejemplos de propaganda con mentiras, pero la definición de propaganda no incluye mentir.
No, está bien, pero siento yo que se entiende más como una cuestión que incluye inexactitudes y sesgos que van más allá de informar, ¿no? Lo que sucede es que Latinus nunca informa cosas positivas sobre la 4T. O sea, la definición la entiendo, pero siento yo que Latinus sí tiene un sesgo durísimo en contra de la 4T. Y estoy de acuerdo.
Vamos a definirlo, ya que lo tenemos aquí. Propaganda es una forma de comunicación que busca influir en la actitud, las ideas y las opiniones de la comunidad o del público en general hacia una causa, posición o ideología específica.
Para eso no se necesitan mentiras.
Para eso no se necesitan mentiras, es lo que te digo. La propaganda no implica mentir.
Ok, corregido quedo. Entonces, pero nada, tienes razón. Pero nada,
de que hay propaganda mentirosa como la de Goebbels, pues sí, sí hay propaganda mentirosa, ¿no?
Sí, o lo que hacen los pinches moneritos estos a sueldo del régimen, ¿no? En sus pinches revistuchas.
Pero ya caímos otra vez en la política, güey.
Esos pinches programas piteros del 11.
Y estamos en algo tan bonito, las propuestas indecorosas.
Por cierto, vayan y ching.
Que ha recibido el gran payaso Brincos Díaz. Adelante, Brincos.
A mí me han... Hay muchas propuestas.
Ah, la neta.
La verdad sí, pero me las mandan a redes sociales. Pero propuestas, cállate, me han mandado... Se me han mandado el pack, me han mandado todo.
Así que sí, deben... Las debe... El payaso las debe... Algunas mujeres. Sí. Pero así que las deben creer que las agarra.
Sí, yo digo que sí. A mi esposa se saborea cuando digo pintado. Cuando hacía yo. En serio, güey. Cuando hacía show yo privados, a veces llegaba y lo digo, ¿qué me ha hecho un baño? No, y me dejaba. Así quédate. Ah, mano. Así quédate, güey. Ándale, así quédate. O nomás lávate de aquí para acá y báñate, nomás de aquí para acá y así que...
Lávate
de... Y así me... No, venga.
Y le dejabas la...
Deja verde. Tú la boca, verde ahí abajo le dejaba, compadre.
¡No!
Parecía un sapo, la chingada, así era. Parecía un sapo. Así. Y ahora me faltaba así, René.
Parecía un sapo, la chingada. O sea, de veras, en serio. ¡Guau! Wow.
Bueno, ahora, existe una cosa que
¿quedan
se llama...
los ojitos en los muslos?
Sí. ¿En las ingles?
Queda la cara, la impresión.
Y como tiene la boca verde, pues sí queda como ranita.
Como rana, güey. ¿Cómo se llama la filia de los payasos, perdón?
Coulrofilia.
¿Coulrofilia?
Coulrofilia. La atracción sexual o fetiche hacia los payasos. Las personas que la tienen se sientan atraídas por el aspecto, maquillaje y el comportamiento. Y sobre todo por los zapatotes del payaso.
Bueno, y por el perrito de globo y la chinga. Oye, pero a ver, si tú te sientes atraído por los payasos, ¿tu pareja se tiene que pintar de payasa?
La papayasa.
¿Te acuerdas de la papayasita? Exacto. Pero el payaso más grande de todos, ya lo hemos dicho, ya, y le mando un saludo al cielo a Memo del Bosque. Ajá, sí. Porque él tenía como hobby buscar nombres de payasos, ¿no?
A ver, coleccionaba nombres de payasos.
La payasita Pepita, ¿no? Y acá que es una Pepita. ¿Cómo ves la payasita Panochita? Y así, o sea, así era. Y le dije, no, pero tienes que ser más creativo, mi Memo, tienes que buscarlo. Y yo, por ejemplo, tengo un payaso italiano que se llama Pepino Rasgalano, que era un gran payaso. Pepino Rasgalano.
Pues alguna vez hicimos un top 10 de nombres de payasos.
De payasos. Pero Memo siempre tenía, ya sabes, la payasa Culito. Y así, ¿no? ¿Cómo ves? No, güey. ¿Esa qué? ¿Esa payasa qué? Pero bueno.
Ok, bueno. Pues bien, por Brincos Díaz, gracias por esa anécdota. Estuvo muy simpática. Y vámonos rápidamente ahora con Diego Boneta, este exitosísimo actor, productor, guionista, que ha triunfado en Hollywood, que interpretó increíblemente bien a Luis Miguel en la serie de su vida. Que resulta que por ahí salió el rumor, el chisme barato, bueno, no sé si tan barato, de que andaba buscando amor, Diego Boneta, en una app para ligue entre hombres.
¿Y qué de malo habría en ello?
No, nada.
Si Diego Boneta quiere que otro hombre le haga una cita o una cena, pues, está en su derecho, ¿no? Amor es amor. Está bien.
Yo tengo la impresión de que no es gay, pero yo qué voy a saber, ¿no?
Bueno, pero Iván, a mí que nomás importa. Quiere probar. Para ver si sí.
Vamos a dejar que Diego nos lo aclare. ¿Quieres que te lo aclare, Diego?
Adelante. Bueno, o atrás. Va.
Ya viene. Que
¿Ya qué?
Perdón por decepcionarte, brother. Pero no eres. No tengo absolutamente nada en contra de los gays. Tengo muchos amigos gays, pero no es mi preferencia sexual.
Porque hay ocasiones que algunos famosos han utilizado aplicaciones de citas y luego las bloquean porque piensan que son falsas.
Yo no uso.
Te llegan solitas.
Justo llevo tiempo sin usar. Las usé en un momento hace años, pero ahorita ya no.
Bueno, pues, ¿tú crees que necesita una aplicación para ligar, Diego? No, güey, por favor.
Muchísimo.
Si al payaso Brincosieras le caen packs y propuestas indecorosas, imagínate a Diego Boneta.
Pero Diego Boneta, güey, no creo que para nada necesite una aplicación para ligar, lo dudo.
Y bueno, el otro pues es muy su pedo. Si fuese
pararse, compararse en algún restaurante
con moda, respirar, sí.
En algún
ya hizo.
Bonito barrio de la Ciudad de México, levanta
le
pasiones.
Como, sí. Como se arroja, ¿cómo era?
Y se agolpan. Es increíble cómo se lanzan sobre el capó del auto las muy.
Feo, lo último me parece.
Es que es un audio que encontré que lo llevo buscando años. Y si alguien lo encuentra, mándenmelo, por favor. Es un audio de un, creo que es un argentino que está.
Que habla de cómo se le lanzan viejas.
Es increíble. Pero además de todo, es muy grosero porque se refiere a ellas como de la manera más despectiva. Es increíble cómo se lanzan sobre el capó estas. Y se agolpan en números, se arremolinan. O sea, y me hace una gracia maldita, pero no lo encuentro por ningún lado. Si alguien lo encuentra, mándenmelo, por favor.
Por favor, lleva fregando con eso como un mes el güey.
Es increíble.
Bueno, ya para cerrar esta sección trespecina de espectáculos, viene un documental de casi 4 horas sobre la vida de Elon Musk. Está por estrenarse próximamente. Te cagará, pero es un genio, güey. Eso no se le puede escatimar.
Pero ¿sabes qué? Es un genio y también
uno de los mejores ingenieros que ha dado la humanidad en su historia.
Mira, te voy a decir una cosa. Es en realidad un hombre que ha vivido de acciones y de prestado, comprando negocios y colgándose las medallas de otros inventores. Eso es bueno para hacer dinero, sin duda. Pero además de todo, es un supremacista blanco declarado. Es un racista. Y es un
no es un supremacista
nocivo.
Blanco declarado, eso es una mentira.
A ver, güey, hizo un saludo nazi. Ha convertido a X en una plataforma. Bueno, y ha abierto X para, o sea, permitió comentarios que antes estaban prohibidos, simbología.
O sea, tiene
la
libertad de expresión total.
Él en lo que cree en realidad es en que los blancos deben de dominar al mundo. A mí Elon Musk me parece un tipo lamentable. Me parece que tiene grandes logros, pero me parece un tipo lamentable, güey.
Bueno, esa es tu opinión.
Sí,
yo no
duda.
Creo que sea un supremacista blanco. Yo no creo, a diferencia tuya, que sé lo que pasa en su cabeza. No tengo ni idea.
No, pero he oído declaraciones suyas. He visto cómo se ha, por ejemplo, unido con la gente de Breitbart, que era el periódico este, el pasquín de la ultraderecha en Estados Unidos. He visto cómo a Donald Trump le ha dado carte blanche para hacer chingadera y media en las redes sociales. Cómo lo quitaron de X, por ejemplo, y este güey lo devolvió. Cómo ha alentado el contenido precisamente de voces supremacistas blancas y racistas en Europa. Cómo ha hablado.
Sí, yo no estoy de acuerdo con su
ha hablado
político.
De la teoría de The Great Replacement, que es el reemplazo de los blancos en Europa por parte de los africanos y musulmanes. Güey, es un racista.
Quizá lo sea, yo no tengo esa impresión.
El pinche vecino me estacionó un swastikar aquí afuera, lo estoy viendo. Tengo una camioneta
¿Qué es un
de esas Tesla. Que una de esas cosas horribles que además de todo parecen el pecho palomo de Elon Musk. Es el diseño más pinchurriento del mundo, güey. Lo tengo estacionado afuera de mi ventana.
Oigan, no sé si se enteraron, pero el fin de semana sucedió algo atroz en Europa. Algo verdaderamente horrible. La ultraderecha en Alemania ganó una de las provincias, uno de los estados, Sajonia-Anhalt. Y
correcto.
Es la primera vez que esto sucede, que un grupo de ultraderecha se hace del poder desde la época de los nazis, desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién sabe hasta dónde pueda llegar esta influencia? Tienen una política, una postura de cero tolerancia a la inmigración, de expulsar a los que no sean de ahí.
¿De ahí o que sean blancos?
No, de ahí.
Pues mira, yo la verdad
no
es que
no se extiende
estado,
a eso.
He estado oyendo el resurgimiento de ideas horrorosas. ¿Sabes qué me dio mucho? Bueno, y entonces termina tu comentario, ahorita te cuento algo muy chistoso.
Bueno, este compa blanco. Que ya están llamando el hombre más peligroso del planeta, porque puede encabezar, es un güey muy carismático. se llama Ulrich Siegmund, uh-huh. Y está haciendo que crezca la ultraderecha en Alemania y también en Europa, por muchas razones se está dando. Pues ganó, quién sabe qué vaya a pasar con Alemania, esperemos que no se le salga de control este tema. Ellos dicen que no son nazis, que simplemente creen en políticas muy, muy de derecha. Y precisamente Elon Musk, cuando ganó este güey el domingo, le puso ahí en sus redes sociales gut gemacht, que quiere decir bien hecho.
Te estoy diciendo, güey.
Bueno, él tiene derecho a tener el credo político que él tenga, ¿no?
Ah, no,
yo no comulgo con la ultraderecha, me parece terrible.
Pero a mí me parece que él sí cree y comulga con la ultraderecha. O sea, según todas las actitudes que les he relatado, no es que yo diga nomás de la nada.
No, es que no te lo estás imaginando, eso sí es verdad. Bueno, sí. Pero el tema no era ese, el tema es que una de las exparejas de Elon Musk, que tiene varias, ya ven que tiene como 11 hijos con varias mujeres.
Ah, ¿qué tal? Salió a decir unas cosas muy interesantes, güey, que le ofreció 40 millones de dólares para que cerrara la boca y no dijera nada.
Para que no apareciera en este documental del que les estaba yo tratando de hablar antes de que me interrumpieras.
Correcto. Oye, pero ¿sabes lo mejor de todo? Que en las declaraciones de esta mujer dijo, bueno, es que Elon Musk cree en unas cosas muy raras. Por ejemplo, me dijo que teníamos que tener muchísimos, muchísimos hijos antes de que llegara la guerra civil. ¿Cuál guerra civil, güey? Pues este güey le está apostando a que el encono se desborde en precisamente luchas intestinas en los países porque él cree que la inmigración es una cuestión peligrosa y él cree en la supremacía blanca, güey. Y lo acaba de decir también su expareja.
No es eso lo que dice en esta declaración, por lo menos yo no lo he visto.
Yo sí vi la declaración completa y dijo lo que te acabo de relatar.
Elon Musk me ofreció 40 millones de dólares, güey. O sea, ya no tiene que trabajar nunca más en su vida y vivir a toda madre. 40 millones de dólares.
Por no decir lo que dice él.
Para comprar su silencio, ¿no?
Pues sí.
Y ella dijo, yo tuve una relación con Elon Musk, tengo hijos con él, uh-huh. Y para mí es muy importante enseñarle a mis hijos algo. Elon Musk tiene muchos problemas de relación, pero su mayor problema es su relación con la verdad.
Pues sí.
Y quiero yo dejarle en claro a mis hijos que 40 millones de dólares no son más importantes que la verdad. Pues y entonces sí. Voy a decir la verdad en este documental.
Mira.
Que me interesa ver, ¿eh?
Te digo que habló del asunto de que Elon Musk le decía que tenía que tener muchos hijos antes de la guerra que viene. Misma que yo, según todo lo que veo que hace Elon Musk, él y otros personajes están alentando.
¿Cuál guerra, güey? ¿De qué guerra hablas?
Una división racial, güey. Es un supremacista blanco. Pero bueno, no me creas, ve el documental y a ver qué me cuentas luego. Pero bueno,
sí,
el asunto
ver, si
es que les quería platicar también de un güey, me dio mucha risa, porque el karma a veces sí funciona, güey. Es un güey, un inglés, que llegó a los Estados Unidos hace algunos años y que era uno de los grandes proponentes de las políticas precisamente divisivas y de supremacía blanca del actual gobierno de Estados Unidos, del de Donald Trump. Ajá. Y chin, que me lo deporta ICE. Que lo arrestan y lo deportan porque el güey se peleó con una señora que se llama Laura Loomer, que es también otro de los de los esbirros de Trump, y bueno, pues la atacó personalmente. Resulta que el güey es un inglés que estaba aquí en los Estados Unidos con una visa turística y ya había estado demasiado tiempo. Y bueno, pues le aplicaron los horrores que le aplican a nuestros paisanos migrantes, lo encadenaron, lo tuvieron separado sin comunicación como 3 semanas, comiendo comida podrida, en un campo de concentración, porque eso es lo que hoy por hoy hay en Estados Unidos, campos de concentración. No se equivoquen, ¿eh? En Estados Unidos hoy por hoy hay campos de concentración y son para todos los que estén aquí ilegalmente. Y me parece que es un atropello de los derechos humanos. Elon Musk está muy contento con esas cosas. Donald Trump está muy contento con esas cosas. Y este pendejo lo arrestaron y me dio un gusto y una risa increíble.
Cara el karma.
De verdad.
He's a bitch. Bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar consejos que parecen buenos.
Pero no lo son. Sí, tú habla en pro de Donald Trump. No pasa nada. Tú eres inglés y blanco. A ti no te va a llevar la policía paramilitar de Trump. ¡Mocos! Consejos que parecen buenos, pero no lo son.
Consejos que parecen buenos, pero no lo son. Hombre, tú aplícate. O sea, rechazar a una mujer porque eres casado es como rechazar dinero porque ya tienes trabajo. No.
Ok, bueno, manden todo lo que ustedes quieran aportar al Top Ten del día de hoy, @ la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este su programa, de su radio.
Así es.
Donde aceptamos a todas las razas, todos los credos y a estos y a los otros, porque aquí no somos unos imbéciles.
Es un programa,
bueno,
plural.
Corrección, sí somos unos imbéciles, pero somos muy inclusivos, ¿ok? Somos imbéciles inclusivos.
somos aliados de todos los demás imbéciles del mundo. Y así bueno, es. Ustedes son muy listos, ustedes así no. Que...
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Y para ello, nadie mejor que el Estaca. Adelante, Sakina.
No, es cierto.
Nadie si mejor que el gran si Moisés mejor, Muñoz.
Aquí está Moisés, que pasa? Va a ser la sección. ¿Cómo estás?
Eduardo, Steak. ¿Cómo están?
Gusto.
Qué gusto saludarlos una vez más. Todo bien, bendito Dios, todo tranquilo.
Cuéntanos, mi querido Moy, ¿qué hay de nuevo? ¿Estás en Tulum otra vez?
Es correcto.
Ya vente a México. O sea, que no puede haber nadie ahí en el mundo del deporte que te traiga a la Ciudad de México. Te extrañamos. Pues queremos comer contigo, beber.
Yo también los extraño felices. Mucho. Quiero regresar. Esperemos que tenga la posibilidad.
¿De qué depende? ¿Qué podemos pronto. Hacer? ¿Qué necesitas para que ya hablar? Tomes la decisión, güey? ¿Con quién hay que hablar?
¿Con quién? Ya después les digo con quién podemos hablar.
Porque de verdad, güey. O sea, se te requiere en la Ciudad de México.
Lo que ustedes podrían hacer es hablar ahí mismo en la empresa y a ver si por lo menos, pues, no sé, güey, para pa los viáticos, a ver si me dan algo, ¿no?
Vamos a intentarlo.
Puros viáticos. Oigan, no, a ver, vamos al deporte, porque hay una muy buena noticia de la Hormiga González, que firmó su primer doblete en Europa con el Olympiacos en esta... Exactamente, en la Copa de Grecia. El ex equipo ganó 3-2 al equipo de Bolos y él anotó dos golecitos,
Además participó en el tercero, ¿no?
Sí, dio el pase para el tercero. Entonces, muy bien por parte de la Hormiga González, que se ha hecho presente. Ya lleva 3 goles, si no me equivoco, en su nuevo equipo, lo cual pues nos da muchísimo gusto.
Tengo entendido que el Olympiacos iba ganando 3-0, 2 de la Hormiga y 1 en el que puso el pase para gol.
Y después lo
sacan de cambio y casi desempatan, güey. Llegaron a 3-2. Es que ya le voy al Olympiacos de Grecia nada más porque ahí está la Hormiga y porque es el único equipo griego que conozco.
Es correcto. Y sí, efectivamente, él sale al minuto 70. Lo ovacionaron, por cierto. Ovacionaron al jugador mexicano, lo cual también pues es algo muy bueno, algo positivo para él, para su carrera y sobre todo para todos nosotros que estamos siguiendo a nuestros jugadores mexicanos alrededor del mundo. Pues es algo muy bueno, ¿no? Nos da mucho orgullo que esté triunfando.
Vasco, era él, no el Memote.
González allá.
Ya pues, ni modo, güey. Se tomó la decisión en su momento, ya ni modo. O sea,
ya no se puede hacer nada. No se puede hacer mucho por eso.
Es un campeón de goleo, el Memote.
Así es. Lo más importante es que le está yendo bien ahorita y que lo vamos a tener para el próximo Mundial. Si se mantiene en un buen nivel, pues él va a ser el referente.
Me gusta tu visión a largo mundial plazo y a futuro, mi querido Moy.
Es correcto.
Tú deberías de ser el DT de la selección.
No me gusta la idea. Yo creo que está en muy buenas manos la selección con Rafa Márquez.
¿Tú crees que podría ser director técnico?
¿Te ha interesado?
Podría, sí. Sí podría, pero nunca me ha interesado. Es una realidad.
O sea, pero yo también podría, pero sería malísimo. ¿Pero tú crees que podría ser un buen director técnico?
No.
Pues mira, yo creo que sería un buen técnico. Creo que y considero que puedo manejar muy bien un vestidor, independientemente de quién es y cuáles jugadores estén ahí. Uh-huh. Tengo un buen trato con los mismos jugadores, soy muy respetuoso.
Fuiste líder entre tus exigente. Equipos.
Fui líder en los equipos en los que milité, así que sí tengo la posibilidad, pero no tengo las ganas, que es lo más importante. Okay. No tengo ganas de ser técnico, entonces desde ahí ya empezamos mal.
¿Por qué no tienes ganas de ser técnico?
Pues porque no quiero ser técnico de fútbol.
O sea,
¿no?
Te da hueva, piensas que es muy demandante. Para idiotas. ¿Qué?
Es muy demandante. No, por supuesto que no. Es para gente capaz, realmente.
¿Estás diciendo que los directores técnicos son una bola de pelos?
¿Imbéciles?
No, todo lo contrario. Estoy diciendo que se requiere tener mucho talento, mucha dedicación, sobre todo mucha pasión por tu trabajo. Y honestamente, para mí es muy demandante ser técnico de fútbol. No tendría yo la capacidad para estar tanto tiempo observando videos, analizando mis rivales.
Es una chamba que te daría flojera.
No me dará flojera, simple y sencillamente no me gusta la idea. Es más demandante que ser futbolista. Entonces,
no quieres.
No me gusta la idea. No.
Está bien.
Así es. Y bueno, seguimos hablando de deporte. Vamos ahora a cambiar del mismo. Vamos a hablar de la lucha libre. Y dentro de las anécdotas que hemos escuchado de luchadores a lo largo de ya de mucho tiempo, pues nos hemos encontrado con algunas muy divertidas. Y con otras que a lo mejor no lo son tanto, pero que pues son se reciben bien y nos da gusto que las compartan los mismos luchadores. En esta ocasión tenemos ahora una de el luchador Tinieblas. ¿Se acuerdan de Tinieblas? Sí, como no. Enorme, grandote, más de 2 metros, creo que medía, o no sé si todavía siga luchando, pero un grandotote.
Ay.
Qué grande.
Sí, y nos cuentan de la vez que en una gira que hacen los luchadores, iban en un autobús, se bajaron a comprar alimentos y dejaron a Tinieblas. Pero mejor que nos cuente la historia uno de los luchadores que estaba en este viaje, que se le está contando precisamente a Latin Lover, ¿no? En un podcast, si no me equivoco.
Ah, Latin Lover. Latin Lover.
Escuchemos, por favor, creo que es La Parca quien lo está contando. Si no es La Parca, discúlpame, por favor, pero creo que es quien está contando.
Creo que es L.A. Park. L.A. Park.
L.A. Park. Bueno, él está contando esta anécdota. Escuchemos, por favor, lo que pasó con Tinieblas.
Y de regreso, güey, veníamos y el camión se paró y paramos a comer, güey. Y se baja Tinieblas y se bajan como 4 y todos. Nos bajamos todos, pero al final el chofer, güey, cierra la puerta y vamos. Y deja Tinieblas, güey. Y Tinieblas venía en un taxi, sacando la mano, parando, parando. Y le dijimos, dale, nosotros, dale, no te pares. Dale, déjalo, ¿para qué se quedó ahí? Si exigimos tal hora, dale, más adelante. No, pues, más adelante se paró el chofer, güey. Y ya le abrió y se subió Tinieblas, bien enojado. Y yo le decíamos, cálmate, Tinieblas, cálmate, güey. No. Mira, me dejó allá. ¿Y qué tal? Si usted le dice que se pare, no se para. Y sabiendo que nosotros decíamos, dale. No, sí, el chofer sí, la regó. Pero ahorita me voy a ir. No, pues ya llegamos al hotel, güey. Sacamos todas nuestras maletas y todos diciendo, a ver, ¿qué pedo?
Te vas a la madre.
Sí, y el chofer se queda sentado y baja Tinieblas. Y cuando baja, le dice, mire, señor. Eso que usted acaba de hacer no es de caballeros. Y se da la vuelta. Y se va, güey.
Usted es muy malo, algo así que le digo.
Eso no, es muy malo. Eso que usted hizo no es de caballeros, no,
Pues está bien que así. Querían que lo que le hiciera una suplex, que le hiciera una llave ahí mismo, güey.
No, esperaban. Que le fuera a dar unos, pues le hubiera hecho la huracarrana o
Moisés,
o
yo estoy seguro, wey, que Tinieblas podría doblar a una persona que no entrene y no sepa, claro. O sea, te puede matar, güey. Entonces yo creo que Tinieblas más bien dijo, güey, si me enojo aquí voy a lastimar a alguien y voy a ir al bote, güey. Pues claro que no le vas a pegar a alguien. Pues no.
Claro. No puede, ¿no? Si un luchador le rompe el hocico a alguien, me imagino que enfrenta cargos.
Quien sea, como si fuese un boxeador. Quien sea le rompe el hocico. No, es lo mismo. No,
depende.
Seas boxeador o no, no puedes andarle. La ley no te deja pegarle a la gente en la calle, güey. O sea, no se puede.
Sí, pero es un agravante del delito. Sí, sí, es un agravante. Ser boxeador o ser luchador.
¿No te acuerdas de la jalada esta que decían por ahí que mis armas están registradas como armas letales? No,
mis,
no,
mis,
güey,
manos.
Eso no mis existe. Manos. Digo, mis manos. Eso no
mis
existe,
huevos.
Güey. Mis huevos están, sí.
Son tus ojos.
Son armas letales. Son armas letales.
Oye, llegó una pregunta del público, Moy, para ti.
A ver.
¿Qué preferirías?
Quepre.
O sea, dar un giro en tu carrera en este momento y ser A, director técnico. B, director de la CONADE cuando termine Rommel. C, portero de Pumas.
No, bueno. No, de estas tres, director de la CONADE.
O sea, ya el fútbol, ¿no? ¿Crees que podría ser un mejor trabajo hoy en día que Keylor Navas en Pumas?
Y no. No podría. No, ya no tengo los mismos reflejos que tenía antes. No. O sea, no.
¿Ya viste esta quita?
No podría yo jugar en Pumas, Eduardo.
No tiene los reflejos que tenía antes. Pues no,
y es mucho más joven que tú, güey. No puedes andar en una motocicleta a 300 kilómetros por hora.
Güey, justo ahorita me estaba preguntando el contador si ya compré mi motocicleta nueva. Y ahorita mismo terminando empiezo a ver cuál me voy a comprar, güey. Ya me traen hasta la madre. Es peligroso, me la voy a comprar, güey.
Entre la doctora y yo te haremos manita de puerco.
Fíjate eso que no la doctora suceder. Ya me dijo, haz lo que quieras.
¿Sabes qué? Haz lo que quieras. Bueno, sabes lo que eso significa, ¿no?
Sí, exactamente.
Que lo voy a hacer y que me voy a meter en un pedote.
Totalmente. Así
pero
que
lo
no
voy
lo
a
hagas.
Hacer, Moisés. Moisés, es que es muy divertido. Son muy padres las motos. Me gusta mucho
lo
andar
sé.
En motocicleta.
Sé que es muy divertido. En alguna ocasión tuve la oportunidad de manejar una moto de estas. Y de hecho ni siquiera una moto grande, era de pista, una 900. Uh-huh.
Eso es muy grande, güey. Una 900
no,
es muchísimo
hay
motor. 1200,
hay,
sí, ya sé, pero con una 900 motos, tienes para matarte, güey.
Bueno, el esposo
de mi
prima...
¿Se le gusta sentir una grande entre las piernas?
Sin duda, a mí no tanto. El esposo de mi prima
siempre
era
es el esposo de mi prima que se mató y se sí me vale
no, a ver. No.
A ver, oigamos la anécdota.
Quedó parapléjico.
No, él está bien, afortunadamente, él está bien, le mando un fuerte abrazo, por cierto. Pero él, bueno, estaba, él era piloto profesional.
Sí.
Y en una ocasión me prestó una de sus motocicletas, no con las que competía, sino las que él usaba para diario. Y tuve la mala fortuna de en una esquina, al doblar, de hecho la tuve todo el día, sin haberme subido nunca antes a una motocicleta, estuve manejándola durante todo el día y me fue bien.
Hasta que te
y justo cuando ya llevaba, la motocicleta para regresársela, justo en una esquina doy vuelta, había un poco de grava suelta y me puse un golpe. Por no decirlo de otra manera, le raspé toda la fascia lateral, tuve que pagarle todo eso de la motocicleta. Pues sí, pero pues sí, no me quedaron ganas de volverme a subir porque me dio un susto fuerte.
Pues qué tito.
No, pues es que, güey, no hay necesidad.
Bueno, para ti no, pero
en ese entonces.
A ver, la diferencia me dices es que yo no agarré una moto un día y me caí por güey, no. O sea, yo llevo muchísimos años andando en motocicleta.
Ahí la clave está en muchísimos años, güey.
Muchísimos
Ahora,
años.
Te voy a decir una cosa.
Velocidad de reacción, ya, olvídala.
Esperen, te voy a decir una cosa que me dijo él a mí, siendo piloto profesional de carreras. Él me dijo, cuando le llevé la moto, le dije, o sea, es que me caí, güey, pasó esto. Me dice, mira, tranquilo, no te preocupes, lo bueno es que tú estás bien.
¿Hay dos tipos de motociclistas?
No hay un piloto profesional en el mundo que no se haya caído, se haya puesto un madrazo en la motocicleta.
Así es.
Entonces, estaca, tú no eres piloto profesional.
No.
Y las posibilidades de que tú te pongas un madrazo son más grandes que un piloto profesional.
Pero mira, ahí te va. Incluso el accidente que tuve ni siquiera fue por mi culpa.
No le rasques a León.
No fue por mi culpa.
No le rasques a León.
Me dio un güey por detrás. Durísimo, o sea, y fue horrible, güey, y sin avisar, además.
Te dio tan duro que perdiste el conocimiento, ¿no? O si estabas.
Fíjate siempre que no, pero volé por los aires, güey, luego caí en su parabrisas, que me hizo como cunita el parabrisas y no me pasó nada.
Por eso, un milagro, güey, pero y no estás viendo, sí. Estás viendo
los
y no ves.
Milagros no existen.
Estás viendo y no ves.
Fue un viajito de la guarda, ¿no?
No te hincas. Oye, yo tengo una pregunta para mi querido Moisés Muñoz. Decime. ¿A ti cómo te gustan?
Grandes,
las motos. ¿O de qué estamos hablando?
Pues de lo que quieran ustedes ponerle ahí. No pasa nada.
Oye, también tu amigo, ¿cómo te presta una motocicleta con ese tamaño de motor si nunca habías andado en una, güey?
Sí, porque le mentí. Le dije que sí había que sí
usado
había
una moto. Sí, porque eso es una moto. Yo estaba
ya no manejo moto y ya no manejo pedo. Suficiente. Ya me arriesgué muchísimo en mi juventud. No lo vuelvo a hacer.
Voy a manejar moto pedo.
Muy bien, Eduardo.
A ver,
no,
pasa?
Está acá. Peor no, todavía, güey. No.
Eso no, por supuesto.
Nos da tiempo de algo más, ¿sí, no? ¿Puedo meter otra nota de deporte, por
hoy,
favor?
Hoy es un día muy importante. Hoy es un día muy especial para todos los que nos encanta la NFL. Hoy regresa la NFL. Así es. Hoy es el partido inaugural. Así es, tantarán. Hoy a las 6:20 de la tarde, hora del centro de México, arranca la temporada de la NFL. En el juego es una repetición de la última final. Los Halcones Marinos de Seattle, para que no se enoje Eduardo, de Seattle.
Seattle.
¿Por qué me voy a enojar?
Bueno, porque cuando lo digo Seattle, como debe ser, te enojas.
Así se llamaba el jefe indígena. Por eso se llama así la ciudad, Chief Seattle. Por eso se llama Seattle. Okay.
Seattle está bueno, bien. Que digan los Seahawks, eso sí me parece mal.
Los Seahawks de Seattle contra los Patriots de New England, o los Patriotas de Nueva Inglaterra. A las 6:20 de la tarde, hoy arranca la NFL. Estoy muy emocionado y estamos muy emocionados a todos los que nos encanta la NFL, todos los que le metimos un fantasy, todos los que estamos muy al pendiente de lo que sucede domingo a domingo. Pero bueno, hoy hay juego, mañana también va a haber juego de la NFL, para que no se lo pierdan. Mañana jueves es el juego entre los Rams de Los Ángeles contra los 49 de San Francisco. Mañana a las 6:35 es el segundo partido de esta jornada inaugural de la NFL, así que estamos felices y con tenis, todos los NFLeros, así es.
Muy bien.
Padrísimo. Bueno, si él va a dar, él dio su nota de la NFL, yo voy a dar mi nota del tenis. Tremenda sorpresa en el Abierto de los Estados Unidos, Carlitos Alcaraz, el español, pierde en cuartos de final ante Ben Shelton, el norteamericano, en un partido épico a 5 sets, el quinto en muerte súbita. Y posiblemente el triunfo más importante en la carrera de Ben Shelton. Le deseamos suerte y deja en el camino a Carlos Alcaraz, que viene regresando de una lesión en la muñeca. Y
se alargó a 5 sets anoche, ¿va? Terminó tardísimo.
5 sets, sí. Parece que fue, no lo pude ver, pero parece que fue un juegazo espectacular.
Pues es que en la madrugada, güey.
No sea, vi ese juego.
No fue en la madrugada.
El fin de semana, el del fin de semana de Carlitos Alcaraz contra Tommy, ¿quién fue,
Jerry.
Eduardo?
¿Tommy Paul?
No,
Tommy Jerry.
¿Fritz? No. Algo, un americano sé. También. Norteamericano, bueno.
Tommy Chango su banana.
Que estaba jugando muy bien. Yo pensé que Alcaraz
Tommy Daca.
Tenía amplias posibilidades de ganar este abierto de los Estados Unidos, ¿eh?
Tommy la pero por sí el culo.
Sorpresa.
Ajá.
Es el número dos del mundo y no está jugando el número uno, Sinner. Entonces era el gran favorito para llevarse el abierto de los Estados Unidos.
Sí, él era el bueno.
Y adiós. Y
bailó Berta.
Tommy Paul fue lo primero que dije.
Tommy Jerry.
Exactamente, sí.
Tommy Jerry, Tommy
pues,
Jerry.
Pues partidazo, las
Tommy Hilfiger.
No, tampoco.
Tommy Gunn.
Bill Finger.
No, Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger. Ahí está.
Tommy Gunn. Tommy Gunn.
¿Por qué no? Pero bueno, rápidamente, Tote. Cuéntanos de Julián Quiñones, mi querido Moy.
Julián Quiñones.
Bueno, Julián Quiñones. Julián Quiñones que estará. Que ustedes se enamoraron de su cañón en
sí,
este
México,
mundial entero. Pasado. Exactamente. Bueno, quiere otro mundial. Quiere otro mundial. Y aquí hay una declaración por parte. De, si no me equivoco, su representante que nos habla acerca de cuál es lo que está buscando, que por cierto es candidato al Balón de Oro, por primera vez.
¿Qué tal? Un mexicano es candidato al Balón de Oro.
Un mexicano es candidato al Balón de Oro y lo es
¿Crees que lo gane?
Mi querido Julián Quiñones, que metió una cantidad exorbitante de goles
cuatro, ¿no?
En la temporada pasada.
Hay cuatro en el Mundial.
En el Mundial, sí, pero en la temporada regular allá en Arabia metió, de hecho, superó a Cristiano Ronaldo en goles anotados. Entonces, pues es candidato. No lo va a ganar, es una realidad, pero el hecho de que sea nominado, pues ya es un triunfo. Es un logro para Julián Quiñones. Escuchemos, por favor, a su representante, si no me equivoco, y si me equivoco, corríjanme. Ya saben que aquí...
Nos vale
todos,
madre,
adelante.
La neta nos vale, pito.
Escuchemos.
¿Eso qué?
No, ese no es.
Eso no es, güey.
Julián Quiñones para presidente. Me parece un exceso.
No, ya, pues. Vamos a ver, seguimos la apuesta. Yo creo que hay un siguiente mundial. Tiene 29 años. Le vamos a apostar con todo a ese siguiente mundial y vamos a prepararnos de la mejor manera.
No, pues padrísimo.
No, qué declaración, qué bárbaro.
No, bueno. Es que la verdad es más amplia, pero el nuevo la recortó. Wow. No la recortó porque seguramente ya no tenemos mucho
¿Qué dejó
tiempo,
fuera? Sí,
habla...
¿Qué más decía?
Seguro estaba súper de flojera.
¿Qué más decía, Moisés? ¿Por qué era importante?
Pues, sí. No, era importante porque hablaba, ¿no?, de cómo se estaba preparando precisamente para poder llegar en óptimas condiciones a ese próximo mundial, que seguramente estará en buen nivel todavía Julián Quiñones para representar a México en este próximo mundial dentro de prácticamente 4 años.
Okay.
Así que bueno, ahí está la intención del jugador mexicano, ojalá que lo logre junto con un grupo importante también de jugadores mexicanos que nos estarán representando en el próximo mundial. Y creo que ya se les fue toda.
A ver, déjame ver. Chicharito firma una camiseta del América. Ya viene el América Chivas,
sí.
¿No?
Sí, viene el clásico. Mexicano. De hecho, el fin de semana se juega el llamado clásico joven, ¿no? Cruz Azul contra América, pero después viene el clásico nacional entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y las Águilas del América.
Que pierdan los dos.
Pero sí van a estar. Sí, firmó una playera del América, realmente, pues, digo, está bien el hecho de que no se niegue a firmar una playera, aunque, pues sí, no sé a quién carajo se le ocurre que el Chicharito, siendo
emblemático jugador, en Chivas.
Emblemático de Chivas, pida que le firme una playera del América. Pero bueno, ha pasado, ¿eh? De repente a mí también me llegan y me piden que firme playeras de Cruz Azul.
Bueno, igual haces una colección de tus firmas, Moisés. O sea, en la playera de quien sea. Pues, ¿qué tiene de malo?
Sí, no pasa nada. Digo, se firma. Solamente yo le digo, oye, yo no jugué en este
has
equipo.
Firmado una jerga?
¿Quieres que la firme de todas maneras?
¿Te han llevado una jerga a firmar?
No, fíjate que no.
Ay, yo si veo una camiseta de la América, se me antoja muchísimo echarle una firma. Siempre me pasa. Sí, siempre.
¿Te gusta a ti eso? ¿Echarle una firma algo?
Ay, mi querido Moy. Muchísimas gracias.
En el programa.
De verdad, qué diferencia cuando está Moisés Muñoz. No hacemos tan culero el ridículo.
Qué bien.
Ay, Dios.
Bueno, nosotros pues sí, bueno. Pero la sección no. La sección es sólida, es fuerte.
Te diré.
Qué bueno que te guste a ti eso, Eduardo, de andar firmando playeras.
Total, ya son amarillas.
Bueno, Moisés, Moisés, señores, Moisés. Nació Manguera.
Chupó Manguera.
Y ahora ya estuvo.
Cota.
Quete.
Señores, muchas gracias nuevamente, como siempre.
A ti, güey, a ti,
estar
a ti,
aquí.
Moisés.
Ya y te bueno, extrañamos, güey. No hay que vernos en persona, ¿no? Ya cuando vengas a México, echa un grito.
¿Cuándo te vas a regresar ya en serio a México?
Ah, me encontré al chef Oropesa el otro día en una tienda de animales.
¿Ah, sí?
O sea, no estaba en venta el chef. Estaba ahí.
Estaba en oferta. ¿Qué dice el chef? ¿Ya se organizó?
Estaba comprando una tortuga. No para un platillo, para su hijo.
No, ¿iba a ser sopa?
No. De ninguna manera, ya estuvimos platicando y me dijo, pues ya que se refrende, ¿no? Vamos a hacerlo de nuevo.
Va.
Así que tú dices, mi querido Moy, y tú esta quinta cuando vengas a México, agárrate porque eso va a suceder.
Estaré ahí en un par de semanas, si no me equivoco. Okay. Y después vengo un par de semanas para acá y regreso otras dos semanas para allá, entonces.
A ver si el burro no se hace güey esta vez.
Porque tengo muchas cosas que hacer.
Mándenme un mensajito cuando estés acá en México y planeo mi viaje para allá.
Por favor, te digo, en dos semanas voy a estar ahí. Para que nos organicemos. Ahorita te mando un mensaje con las fechas y sí nos organizamos. Es más, hay que armarla de una vez, ¿no? Porque ahora a ver quién pierde. La última vez hubo un gran ganador, a ver quién gana. Porque la otra vez hubo un claro ganador. ¿Te acuerdas del ganador, no?
Donde estaremos los participantes.
¿Te acuerdas del ganador o no?
Sí, todos nos acordamos.
Me vale madre lo que pienses, Moisés Muñoz. Me vale madre.
Burro, por favor. Ahora sí no vayas a faltar, güey. Ahora sí no vayas a faltar, no seas, por favor.
Bueno, pues no tenemos que ir un corte. Gracias, mi querido Moisés. Gracias, un abrazo. Boy. Hasta allá, hasta tú.
Gracias. Señores, los dejo.
Gracias, qué lindo. Bye. El Top Ten del día de hoy se va a llamar... Consejos que parecen buenos,
pero no lo son. Mande los suyos, @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Consejos que parecen buenos, pero no lo son.
Cuéntale que le pusiste el cuerno. La honestidad es lo más importante.
Claro. Seguro te perdona, ¿no? Ya por eso.
Si usted tiene alguna propuesta, alguna sugerencia, por favor envíela a través de @lacornetafm y nosotros volvemos en un momento.
Y si no, ¿qué? Pues no.
Si no la quieren mandar, pues no pasa nada. Claro, no,
Moisés, la lógica de Moisés es imbatible, es irrebatible. Si no, pues no.
¿Y si sí?
Okay.
Pero ¿y si no?
Pues sí. ¿Y si no? Pues no.
Bueno, sí, ¿no? ¿O no? Bueno,
no. Yo creo que sí.
Va.
Esto es La Corneta.
Afición pecadora, estamos de regreso, listos para degustar esto que llamamos el Top Ten aquí en La Corneta. Por cierto, si quieren ver nuestras horribles jetas, ya lo pueden hacer a través del YouTube de La Corneta, ¿es correcto, Nuevo?
Los 40 México.
Ah, los 40.
En Los 40 México.
Con razón, nunca lo encuentro.
Sí, yo tampoco podía ver nada, pero bueno.
Por animalazo. Pero bueno, ahí estamos si quieren vernos la cara.
Oye, espérate, yo no tengo el top, güey.
Uy, pues entonces va a tener que acabar antes el programa. Gracias, buenas tardes. Ha sido un placer y un privilegio.
Actualiza. Es lo que estoy haciendo.
No, güey, no te pases, Nuevi.
A ver, ¿me pueden reenviar el top nuevo, por favor? Porque no lo tengo, no me está llegando. No sé qué pasa.
Bueno, pero esto no se puede detener, güey. El show debe continuar.
Vas.
Así que voy a empezar el Top Ten de hoy, que se llama Consejos que parecen buenos,
pero no lo son.
Pero no lo son, y esta es la número 10. Consejos que parecen buenos, pero no lo son. Estaquita, para que te crezca el pelo. Ajá. Primero rasúrate con un rastrillo y después embárrate chile de tu vecino.
Chile de tu vecino, güey. ¿Con eso te crees el pelo? No sé.
A mí no sí me han dicho eso, güey. Yo también tengo mis dudas. Que eche agua y un chile a la licuadora, lo muela y me lo embarra aquí en la coronilla después de rasurarme. Pero bueno, ¿no sientes que eso ha de arder durísimo?
¿Sabes lo que dicen que sí funciona? O sea, que realmente sí funciona.
El chile.
El jugo de cebolla. Que al parecer, si te echas jugo de cebolla...
No voy a caer otra vez, güey.
Y algunas te dijeron que te pusieras estiércol de vaca, pero fresco, ¿no?
Así es. Tenía yo 14 años.
Esperar bajo una vaca.
Siempre he tenido el pelo súper lacio y me interesaba que fuera onduladito, ¿no? O sea, y alguien me dijo, no, pues rápate. Y úntate jitomate todas las noches. Y mi mamá se cansó de ver las almohadas con semillitas de jitomate y me prohibió que lo hiciera.
Ah, vaya. Con semillitas de jitomate, güey.
Sí. O sea,
y los calcetines tiesos de tantas semillitas de jitomate.
No tiene que ver. Y el otro era que me pusiera en la cabeza estiércol de vaca.
Pero fresco.
Sí, y estaba difícil conseguir una vaca y esperar el tiempo abajo de su cola a que me cayera calientito. Y por eso sigo teniendo el pelo lacio.
¿Fuiste a buscar una vaca?
Obvio no, güey. No me iba a poner estiércol.
¿De vaca?
está terrible, ¿no? Y seguro ni funciona. Sí, y tampoco creo en tu consejo de que para que me salga pelo me ponga yo cebolla, porque estás totalmente pelón, güey. Si funcionara, tendrías por lo menos algo.
Otra cosa que se supone que fue, es que yo nunca lo usé porque me dan hueva esas cosas. Alguna vez me puse de esas inyecciones de minoxidil, güey, y me acabó dando hueva. Pero
eso
me ponía.
Funciona.
Me ponía yo más potingues que la doctora, güey. O sea, en la noche, no me toques ahorita porque me acabo de poner mi spray. De... Hasta que un día dije, ya, güey, ya, no seas payaso, güey.
Hazte un besito y aguanta ya, tu güey, cabeza de cacahuate japonés.
Estás calvo, güey. Ya soy muy feliz con mi calvicie, estoy muy contento.
Además, es muy fácil hacer una caricatura del estaca. Ponga usted un pulgar y póngale cejas.
Y ya está, y no, y unos precioso. Bigotes. Y no pasa nada.
La que sigue me encanta es la número...
Consejos que parecen buenos, pero no lo son. A ver,
¿para qué te limpias las nalgas si vas a volver a cagar?
Es como la gente que no hace su cama porque se va a volver a acostar. ¿Qué porquería
ese es soy esa? Yo los fines de semana, ¿qué tiene?
No, es una cochinada eso.
¿Por qué?
Pues no sé, a mí no me gusta.
No lo hagas, güey, pero ¿qué te importa lo que hago
las
yo?
Sábanas. Ah, no, por
¿qué
mí,
más te
jódete.
Da?
Pero se me hace una porquería. Yo lo único que digo es que me parece una porquería.
No
pero
lo es. Lo que eso quieras. Está en tu imaginación. ¿O tú un crees que
nido.
Ya por sacudir las pinches sabanitas ya se le caen los ácaros?
Un nido de rata, güey.
Ya se limpia otra vez.
Pero además, ¿no te gusta meterte hacia la cama que está apretadita la sábana, que está nueva? Te vas a acostar, te acomodas.
No, güey, me da igual. Nada más jalo las sábanas y ya. Me la jalo y ya.
No, güey, me da
con
igual.
Con eso es suficiente.
Te digo, cabrón.
¿Y no, qué?
¿Qué gente?
Soy muy feliz, no soy un maniático obsesivo.
Gente poco con la limpieza. Qué bárbaro. Qué barbaridad, güey.
Vamos a la que sigue.
¡Ay,
la
qué
número.
Barbaridad! Pero...
8.
Consejos que parecen buenos. Ya te llegó, pero no lo son.
Sí. Dale un beso a Jorge. Nadie te va a juzgar, Pepe. Dale un beso ya.
Pues, ¿qué tiene?
Pues, dale un beso a Jorge.
Estoy de acuerdo. Si Pepe le quiere dar un beso a Jorge...
Mira, y sobre todo, si a Pepe lo juzgan, pues a Pepe le debe de valer madres, ¿no? O sea, tú debes de hacer lo que tienes que hacer, güey. Acuérdense que el viaje es muy corto. Te vas a morir. Haz lo que te dé la gana. ¿Tienes ganas de darle un beso a un güey? Dale un beso a un güey.
Dáselo, no pasa nada.
O sea, nada más.
No te mueras con las ganas de besar a Jorge, Pepe.
Exacto. Al perro sí déjenlo en paz, por favor. Pero bueno, vamos a la número...
Siete.
El perro no quiere.
No, el perro... También hay perros gays, ¿no? O debe haberlos.
Seguro. Pero no perros gays que les guste la bestialidad con humanos, güey.
No, eso no creo. No,
o sea, una cosa es con otro perro macho y otra cosa es con otra especie, güey.
Me acabo de acordar de un episodio que grabamos recientemente en la corneta extendida. Qué bestialidad, qué bárbaro. Qué cosa.
Sí. Involucra ese tipo de cosas.
Sí. Pero dejémoslo de ese tamaño.
Un perro involucrado, sí, y una actriz porno. No, escúchenlo si quieren. Está ahí, ¿cómo se llamó ese? Nos visitó una sirenita.
La sirenita Fuentes.
Pero, ese.
Ajá. Pero no importa. Vamos a ver, ¿en qué número estábamos nuevo?
7.
Consejos que parecen buenos, pero no lo son.
Seguro le partes la cara a todo mundo, Adame. ¡Hazla de tos, güey!
Pues a Trejo sí lo reventó, güey. A Trejo lo reventó.
Pero ¿sabes qué? Te digo que vuelvan a ver esa pelea porque es una comedia de errores boxísticos. Es preciosa, güey. Es divertidísima.
Es épica. Yo la amo.
Porque lo tiró varias veces Trejo. Nomás se le acabó el gas por gordo y por estar fuera de forma.
Por no haber entrenado. Es que yo no puedo entender cómo alguien tiene un compromiso boxístico
confió
y se presenta fuera de forma.
Confió en que el barrio le iba a dar todo lo que necesitaba, pero pues había que hacer ejercicio, güey. O sea, es que pues sí, es intenso una pelea de box. Y luego Adame se sacó la lotería, güey. Tiró a la nada y se encontró la jeta de este güey ahí a la mitad. ¿Quién sabe cómo? Pero bueno, consejos que parecen buenos, pero
tengo
no
uno,
lo son. Vas.
Que acaba de llegar. Consejos que parecen buenos, pero no lo son. Ah, lávate con jabón sote y la que sigue, güey.
No.
Pésimo consejo. ¿Para qué ir al doctor a gastar dinero, hombre? Esa bolita desaparece sola. Pésimo consejo.
No, hagan eso, güey. La que sigue es la número
6.
Consejos que parecen buenos, pero no lo son. No, mira, por allá se ponen unas cariñosas, así que medio con barba, pero tú date.
No sé.
¿Cariñosos que son más bien cariñosos?
Pues que cada quien haga lo que quiera, güey.
No, pues es que si tú estás buscando una cosa y te dan víbora por langosta y te dan pájaro por liebre, pues no es lo que
si
quieres,
vas ahí, eso es lo que quieres. Eso a lo que fuiste. No, nos engañemos.
Estás diciendo que todas las cariñosas son.
No. Ahí, en ciertas regiones, ciertas partes de las ciudades.
Sí, sí. Yo me acuerdo que un día, ¿a dónde fui a cenar con unos amistades? Y de pronto pasamos por una calle y había varias de estas trabajadoras sexuales, y de pronto estaban pegadas en las ventanas una serie de senos de goma y unos hombres con barba. Y dije, güey, igual y nos matamos ahorita en el periférico y esto es el infierno, güey. Y ya salimos de ahí. Ya sabes dónde, ¿no? Insurgentes con periférico, ahí donde está una gasolinera, que ahí es un...
Es viaducto, ¿no?
Es viaducto, perdón. Sí, que ahí dices, ¿qué está pasando aquí?
Bueno, dejemos ese recuerdo atrás y vamos a la que sigue, que es la número...
¿5?
No, que esto... yo me opongo porque... es más, renuncio, hago este top ten bajo protesta, zafo, vas...
Consejos que parecen buenos, pero no lo son. ¿Por qué no votamos por el viejo ese pedorro que dice que gobernar es bien fácil? ¿Por qué no votamos por él? Total, es bien fácil extraer petróleo, es bien fácil acabar con la corrupción, es bien fácil reformar el sistema educativo.
Ya, para
todo
tocarlo.
¡Todo es fácil, viejo mamuco!
Era un chiste y nada más. Vamos a la que sigue, la número.
Era un chiste, pero votaron por él. Claro que era un chiste, pero votaron por él igual, me lleva.
Carajo. Creo que este güey le está haciendo falta más vitacilina.
Qué barbaridad. Además, ay, ponte vitacilina. Güey, ahora cómanse el desmadre que nos dejó ese güey, pero bueno.
Uy, a ver,
las corruptelas. Y las corruptelas.
Van a estar buenas, sí, 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 no, te van a encantar.
De las corruptelas de su familia, y bueno.
Consejos, ya dijimos que el número 4, ¿verdad, no?
4.
Consejos que parecen buenos, pero no lo son.
Ah, total, ya existe la penicilina. Penicilina, güey.
La penicilina.
La penicilina. Tengan cuidado. Hagan lo que quieran, ¿eh? Pero tengan cuidado.
Yo he tenido suerte. Bueno, ahora he sido muy cuidadoso.
¿Nunca se te ha pegado nada?
Nunca me han pasado una enfermedad de transmisión sexual.
Que sepa. Jamás.
¿Cómo que sepa, güey? Pues me he hecho estudios.
Hay unas que se incuban años, güey.
Pero me he hecho estudios.
Hay unas que se incuban años.
¿Y tú qué? Muy tranquilito, ¿o qué?
Yo sí.
Pues quién sabe. Tú sabrás, güey.
Hay unas que se incuban años. Bueno, la que sigue es la número
3.
Consejos que parecen buenos, pero no lo son. Mira, tú dile que te gusta. No es como que se vayan a la basura tantos años de amistad.
No, no, o sea... No. Sí se van, ¿eh? Sí se van. Eso sí se lo puedo decir. Se lo puedo decir con cierto conocimiento de causa.
Siempre corres el peligro. El día que dices, ya, me voy a animar, siempre corres el peligro.
Se cruza esa línea y al haber...
Tienes que estar muy seguro de lo que estás haciendo. Seguro o segura, ¿eh? Porque también reza para el otro lado.
Sí, sí, para los dos lados. Esto no tiene género.
Y tengan mucho cuidado con la palabra amo. Aguas con eso.
Sí amo
es un peligro y te
sí amo,
amo
a coger
sí amo a el delicioso. No tengan cuidado con esas cosas.
La número
2.
Consejos que parecen buenos pero no lo son. Ay, hombre, claro que puedes tomar alcohol cuando estás enfermo.
Claro que no le hace nada a tu antibiótico.
¿Diabetes? No, hombre, no pasa nada, es alcohol,
claro,
no azúcar.
Claro que puedes meterte coca y beber embarazada. No pasa...
Perdón.
No pasa nada.
Ay, una vez, que no tiene nada de malo.
Ay, claro que puedes usar ácido lisérgico si tienes una condición cardíaca, por favor, ni que te vayas a asustar, güey. Ok.
Consejos que parecen buenos, pero no lo son. Tú dile que su mamá está más buena que ella. ¿Qué puede salir mal? Híjole.
Bueno, la que sigue es la número
1.
Consejos que parecen buenos, pero...
Yo no sé quién mandó esto, no sé qué quieren decir con ello, pero consejos que parecen buenos, pero no lo son. Uh-huh. ¡Arre, tú dale! Todo va a quedar en familia, güey. ¡No pasa nada, prima! ¡Total!
Cuando mucho va a tener 6 dedos, no tiene nada más, va a ser un...
O los va a tener fusionados todos, así como rana.
Como
pero
rana.
Pero no importa. Sí, o va a ser gobernador. Bueno, está bien. No pasa nada.
Esa quijada como de Borbón sea fruto.
La quijada Borbón, Habsburgo.
O Habsburgo, ¿no? Cuando los reyes se casaban entre sí.
Y había una famosa quijada Habsburgo. No, y que, o sea,
sí, la
una serie de problemas.
Ya no me acuerdo cuál rey era que de plano no podía hablar y murió muy joven. Tenía lenguas salidas y de plano estaba jodidísimo, güey.
¿Sus papás eran regios sus papás?
No, no, eran
borbones. Pónganse a jalar.
Mela.
Aquí en la corneta, mi Gober. Bueno. Usted mero, usted primero.
Bueno, Gober,
No me digas eso, ya nos tenemos que
ir. A la Gomer, ya nos tenemos que ir. ¿Vas a ir? ¿Vas a ir a qué importa o no?
Pues claro, güey, hay trabajo. Nos vemos ahí en la noche. Muchísimas gracias a todos los que sintonizan ese bonito programa. Lo pueden volver a ver hoy a las 11:05 en Imagen Televisión. Ahí estaremos. Y mañana, hoy estamos, mañana quién sabe.
Así que disfruten del resto de su día. Espero que estemos en la noche. Espero que lleguemos mañana a hacer otra vez este programa. Si no, ya lo saben, los quisimos mucho. Y los querremos siempre.
Y les mandamos besos.
Adiós.
Ahí, adiós.
Tal vez para siempre.
No, güey, ¿por qué te pones tan lúgubre?
Bueno, está bien, entonces no, nos vemos mañana, ya seguro.
Yo todo el mundo tengo que ver a este güey.
A mí me la pela el universo. Me la pela el universo. Voy a estar mañana. Y voy a estar años.
Cierra el hocico.
¡Años! ¡Años, dije!
Y vete a la. Exacto. Adiós, ya. Tú también, nuevo.
Adiós, tú también, nuevo. Y ustedes también. Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.